Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy estoy muy contento porque tengo por aquí a David de La Ducha Fría. Placer tenerte por aquí.
Muchas gracias, Adrián.
La verdad que hace ya años que te sigo. He ido viendo tu contenido, tu evolución y para mí es un placer tenerte aquí.
Igualmente, tío. No te conocía yo desde hace tanto tiempo, pero como te he dicho antes, he hecho los deberes, he visto todo tu contenido, me parece fabuloso y estoy encantado de estar aquí contigo, tío.
Genial. Para empezar fuerte, uno de los temas que más tocas es todo relacionado con pornografía. ¿Cuáles son los efectos de la pornografía en nuestro cerebro?
Vale, sí, vamos fuerte. Me parece estupendo. La pornografía es un superestímulo de nuestro instinto de reproducción. Los superestímulos son estímulos chetados o dopados que han surgido realmente hace bastante poco que nos impulsan a cumplir una de nuestras funciones biológicas. Por ejemplo, la comida basura es un superestímulo de la alimentación, las redes sociales son un superestímulo de nuestro instinto de socialización, la pornografía es un superestímulo de nuestro instinto de reproducción. Es como un estímulo chetado que nos invita, ¿no? Genera muchísima dopamina para nosotros cumplirlo. Entonces esto libera dos moléculas en nuestro cerebro, que son la delta-fosb y la CREP, que lo que hacen, básicamente, de forma resumida, por no aburrir demasiado, es que nos reprograman el cerebro para nosotros percibir que la pornografía es el estímulo o que mayor recompensa nos puede ofrecer, es decir, configura nuestro cerebro para que si queremos encontrar placer vayamos a nuestra pantalla de móvil o a nuestra pantalla del ordenador a buscar pornografía. Y por otro lado, la CREP lo que hace es generar tolerancia, es decir, que el placer que nos produce cada vez es menor. Entonces, hay un libro muy bueno que se llama Your Brain on Porn, de Gary Wilson, que lo que dice es que esto es similar a si tú vas conduciendo un coche y aprietas el acelerador y el freno al mismo tiempo. Acaba dejándote el cerebro frito y necesitas muchísima dopamina para encontrar placer. Entonces, el efecto más perjudicial es que buscas el placer ahí y no ves placer, no te genera suficiente dopamina. Otras cosas, pues como puede ser darte un paseo, tu comida favorita, quedar con tus amigos, intenta satisfacer esa parte de ti a través de la pornografía.
Claro, porque lo que yo veo, lo que dices de estos superestímulos, son cosas que no son naturales. O sea, son cosas que hace años no existían y es como una nueva creación. Pero tú crees que igual con el tiempo, como que el ser humano se acostumbra a estos estándares.
Puede ser, pero con el tiempo a lo mejor son miles de años. En el fondo, la programación biológica del ser humano, hasta que hemos llegado a nuestro punto, ha tardado millones de años. Y nuestros cerebros son exactamente iguales que de nuestros antepasados de a lo mejor 2000 años, claro, en el nacimiento de Cristo.
Claro, entonces al final lo que genera todo esto es que en ningún momento quieras hacer nada dentro de estos tres ámbitos, teniendo pues estas soluciones que son mucho más fáciles.
Eso
y te estimulan tantísimo.
Eso es. Hay muchos otros estímulos supernormales muy interesantes. Por ejemplo, en el ámbito de la política, los políticos lo que hacen es aludir a nuestro instinto de supervivencia chetando al enemigo, que suele ser el partido político contrario, ¿no? Pues los de derechas pintan a los de izquierdas como los enemigos, ¿no? Los que van a destruir el país y viceversa. Entonces ese es un superestímulo de nuestro instinto de supervivencia. Por ejemplo, y otro, por ejemplo, también muy interesante que se utiliza es el de nuestro instinto de cuidado, de maternal o paternal, y se utiliza a través de, por ejemplo, personajes como Baby Yoda, ¿vale? Sí. Que nos genera ternura y eso capta la atención del público. Entonces ese es también un superestímulo que no es natural.
Y al final estos son superestímulos que se utilizan con todo tipo de fines, que suele ser
monetario,
porque sí, al final también comida basura, pornografía, redes sociales, detrás hay un objetivo de dinero puro.
Eso es, captar la atención, que la gente perciba que ahí pueden encontrar una recompensa y que utilicen sus recursos, al principio en forma de tiempo y de energía, después en forma de dinero en estos superestímulos.
Hay mucha gente que mira esto, que al final son emprendedores, gente que quiere emprender o que ya ha emprendido.
Sí.
¿Cuáles pueden ser en este caso específico de este tipo de persona los efectos negativos de la pornografía?
¿En los emprendedores?
Sí.
Pues yo creo que para emprender tienes que fijar objetivos muy a largo plazo o tienes que ser capaz de ver en el largo plazo, y tú lo sabrás bien además, no centrarte en las recompensas que vas a obtener mañana o esta semana o este mes, sino en estoy construyendo algo grande que a lo mejor los auténticos dividendos van a aparecer al cabo de años. Cualquier canal de YouTube lo sabe, cualquier empresa realmente de éxito lo sabe. Entonces, todos estos estímulos supernormales derivan nuestra atención hacia el ahora, hacia el necesito placer ahora mismo. Si te fijas, todos son rapidísimos. Además, ¿cuánto tardas en acceder a las redes sociales? En un segundo estamos en las redes sociales. La pornografía, escribes dos palabras y ya tienes pornografía. La comida basura está en cada rincón de cada gran ciudad. Tienes un restaurante de comida basura. Entonces, deriva nuestra atención hacia el ahora. Nos incapacitan para postergar los resultados, que es algo además que estamos viendo en la sociedad y que ocurre muy a menudo.
Porque al final lo que hace es que como que te genera tanta dopamina que cualquier otra cosa no te va a generar dopamina y vas a decir, eso es. ¿Para qué lo voy a hacer?
Eso es. Sí, en el fondo la teoría no es difícil. La teoría es bastante fácil. Estas cosas me generan muchísima dopamina, hacen que mi atención se dirija hacia ellas y eso me imposibilita dedicar esa atención hacia cosas que sí podrían ser buenas para mí.
Y entonces dejar estos superestímulos lo que le permitiría a la gente es que igual, yo qué sé, el hecho de prepararse ellos la comida, una comida sana, les genere la misma dopamina o la misma satisfacción que comerse una hamburguesa que se la han traído a domicilio.
Eso es.
O sea,
eso es.
Iría por ahí y al final, como estos superestímulos te fastidian todo lo otro y te permiten que ni siquiera se te pase por la cabeza prepararte una comida sana teniendo la otra solución.
Eso es. Lo que terminas haciendo cuando pones un límite a estos superestímulos es que tú instintivamente, como ya te has puesto un límite ahí, vas a tirar por intentar satisfacerlos con otras cosas. ¿No? Esto ocurre mucho, por ejemplo, con el tema de la pornografía, que he tratado con muchos hombres respecto a este tema. Cuando tú cortas del tirón la pornografía, te la impides, haces además un compromiso contigo mismo, yo les animo a escribirlo, a ponerse recordatorios y estas cosas, lo que hacen es que, claro, sus estímulos sexuales ya no pueden ser satisfechos desde la silla de su ordenador, porque la masturbación sin pornografía normalmente pues es un poco más insulsa, no llama tanto la atención. ¿Qué terminan haciendo? Se intentan volver atractivos para satisfacer sus necesidades sexuales fuera de su escritorio, ¿no? Entonces se ponen a ir al gimnasio, empiezan a cuidar su comunicación, el lenguaje verbal y no verbal, empiezan a vestir mejor, a oler mejor, y al final lo satisfacen por una vía muchísimo más sana.
¿Y la pornografía es página web porno o Instagram también es pornografía?
Yo califico pornografía como página web porno. Eso sí, en Instagram igualmente hay estímulos muy sexualizados, que esto sería la otra palabra tal vez, ¿no? Sexual o sexualizado, que nos incita a depositar nuestra atención ahí. O sea, una chica con un cuerpo atractivo solo tiene que hacerse una foto, una selfie en bikini y recibe una cantidad de likes brutal en comparación con otro tipo de contenido que sí puede aportar valor.
¿Cómo puede hacer una persona para dejar la pornografía?
Yo creo que esta es una de esas cosas que siempre decimos, no sé dejarlo, ¿qué puedo hacer para dejarlo? En el fondo yo creo que todos sabemos qué puedes hacer para dejarlo, ¿no? No entrar. O sea, tienes que querer realmente. Yo creo que quien quiere dejarlo, lo deja. Esto es como lo de fumar, ¿no? Quien quiere dejarlo, sabe cómo dejarlo. No te pones un cigarro en la boca, tú no entras en una página web porno. Yo recomiendo que si tú no te ves con la fuerza de voluntad suficiente como para ello, te pongas herramientas. Claro, yo, por ejemplo, mis herramientas son las que utilizo con los hombres, que son estos bloqueadores en internet y en tu teléfono móvil. Aprender a satisfacerte y hacer tus cosas con la imaginación y no con la pornografía, ¿no? Salir más fuera de casa, buscar esa dopamina en otras cosas que están fuera, ¿sabes? Dedicar tu atención a una actividad, a un propósito. Cuando tienes un propósito, no se te pasa tanto por la cabeza ese estoy aburrido, venga, me voy a dar un poco de placer, ¿no? Entonces, todas estas cosas que realmente son buenas pueden ayudarte, pero vamos, el fundamento es básico, ¿sabes? No te metas.
Sí. Luego también vivimos en un mundo sexualizado en el que casi todo está sexualizado, redes sociales, películas, series, publicidad. Y eso al final también afecta a literalmente todo. ¿Cuáles dirías que son esos efectos de vivir en un mundo que se utiliza sexualidad para casi todo?
Yo creo que lo primero es que materializamos mucho a las personas. Las convertimos en objetos de consumo antes que en individuos pues, autónomos, con sus propios gustos, sus propios miedos, ¿no? Sus preferencias, sus objetivos. Y tendemos a centrarnos mucho en la cara superficial del mundo. Esto ocurre en todos los ámbitos. Cada vez nos cuesta más profundizar en las cosas que vemos. O sea, nos gustan los resultados rápidos, nos gusta el Lamborghini, pero no nos gusta los años de trabajo que hay detrás, ¿no? Nos gusta el cuerpo atractivo, pero no nos gusta que esa persona pueda estar mal mentalmente o tenga miedos o tenga inseguridades. O sea, terminamos superficializando todo lo que nos rodea. Y esto ocurre con las relaciones. De hecho, a muchas personas lo que les ocurre es que idealizan el sexo, ¿no? Porque han consumido esta pornografía o viven en esta sexualización constante, pero luego cuando se tienen que enfrentar a crear una relación, una conexión real con una chica o con un chico, ven demasiadas dificultades en su cabeza. Es como, espera, espera, el vídeo que vi con el pizzero no había nada de conversación previa ni de miedos y eso le iba muy bien, a mí no me va tan bien. No hay muchos factores que se dejan fuera por esta sexualización y por este aferramiento al lado superficial.
Has hablado de pornografía, masturbación. La masturbación como tal es algo perjudicial porque también están tendencias nofap, todo esto.
Sí, sí, sí.
Y al menos en mi caso es algo que no acabas de entender, ¿no? ¿Qué, qué es lo bueno, qué es lo malo?
Sí, ocurre muchísimo, muchísimo esta duda de la porno. ¿La masturbación es mala o no es mala? Realmente no hay ningún estudio que indique que la masturbación como tal es negativa. De hecho, vamos, yo en ningún momento he pensado que la masturbación sea algo negativo. Ahora bien, esto, lo realmente peligroso hoy en día de la masturbación no es el acto como tal, sino el hecho de que esté tan unida a la pornografía y que pueda generar tanta adicción. Tú en el momento en el que quitas la pornografía, la masturbación no te llama prácticamente nada la atención. Prefieres intentar, lo que he dicho, ser atractivo y satisfacer tus necesidades por ahí fuera. La masturbación no es mala. Lo malo es que puede incitar al hecho de utilizar la pornografía. Esto es como, pues, quien intenta dejar de fumar y lo tiene unido a la cerveza, y cuando se toma una cerveza le apetece mucho fumar, ¿no? Es como, una cerveza no te va a hacer mucho daño. Ahora, el peligro es que a lo mejor esa cerveza va acompañada de 5 o 6 cigarros y al final eso sí te genera perjuicios.
Claro, claro, claro. No, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que también con las redes sociales son temas que interesan, a la gente le llama la atención.
Sí.
Y también creo que es algo complicado para la gente de... Hay tanta gente hablando de tantas cosas, cada uno con su punto de vista, cada uno no sé qué.
Desde luego.
Que es complicado también encontrar a alguien que digas...
Y saber la verdad también.
Porque, y saber la verdad.
Sí, porque luego sí que con esto, por ejemplo, de la masturbación, sí que hay teorías que a mí me parecen muy interesantes. El nofap, por ejemplo, a mí me resulta muy interesante, no tanto porque la masturbación sea negativa, sino por desarrollar autocontrol. Tengo mis instintos que me incitan por un lado, pero puedo desarrollar ese autocontrol y no hacerlo, ¿no? Como un reto, a mí me parece que está bien. Y luego hay una cosa que se llama LSR, semen retention, que es, pues, no eyacular, ¿sabes? Que se basa en que el cuerpo, que esto además es real, utiliza la misma energía para crear una gota de semen que 40 gotas de sangre, científicamente, ¿vale? Entonces, se supone que tú al no eyacular, toda esa energía la puedes derivar hacia otros lados. Esto hay un montón de, pues, también corrientes del hinduismo que lo defendían y tal.
Es verdad que los monjes y todo esto...
Sí, sí, lo hacen y lo utilizan. Ahora, yo esas cosas, por ejemplo, hombre, si tienes todo el resto de tu vida súper optimizada, ¿no? La alimentación, el descanso, el ejercicio, tal, y quieres ir todavía más allá, lo entiendo, pero no creo que sea algo que te pueda dar superpoderes.
Yo creo que también la gente busca como ese hack mágico que solucione absolutamente todo cuando,
justo,
cuando no existe.
Justo, estoy seguro que a ti te ha pasado, ¿no? Que te consultan jóvenes. Si tuvieras que decir una sola cosa que te ha llevado al punto en el que estás, claro, ¿cuál sería?
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero que al final, volviendo también al tema de la dopamina, podría ser llegar a ser eso. Podría ser llegar a entender cómo funciona la dopamina, llegar a entender que no quiero en mi caso cosas a corto plazo.
Eso es.
Sino que me sacrifico a largo plazo, me da igual un mes ganar poco si sé que dentro de 12 voy a ganar mucho.
Eso es.
Entonces, pero eso es complicado y también yo creo que YouTube te permite entender eso más rápido. Yo tengo amigos que igual tienen otros negocios,
sí,
y me dicen eso, que es algo como que yo entiendo más porque yo sé que subo un vídeo, me lo curro mucho. Estaba, imagínate, una semana trabajando duro, invertido, tal no sé qué, lo subo y el día uno literalmente no gano dinero. El día 2 gano un pelín, pero ese vídeo igual, dentro de un año, me ha hecho ganar 3.000 euros en total, ¿no?
Sí.
Entonces eso también en función del modelo de negocio yo entiendo que puede ser más fácil o más difícil.
Sí, sí.
Luego
sí,
también temas que tocas y que salen mucho, masculinidad. Y creo que es interesante. ¿Qué es realmente la masculinidad o cómo puede ser un hombre masculino?
Claro, claro. Esto es muy, muy curioso. Además, para mí es uno de los temas, mis temas favoritos, porque realmente hasta hasta hace poco estaba mal visto, fíjate. O sea, hablar de polaridades femeninas, masculinas y tal, hemos tenido una época ahí un poco turbulenta en la que estaba mal visto. O sea, como ver diferencias entre hombres y mujeres o masculinidad y feminidad ha estado mal visto. Ya
y yo creo que mucho. Ahora se habla más por eso.
Sí, cuando precisamente.
Cuando prohíbes está capado, hablar de algo...
Completamente de acuerdo. Cuando, ¿no?
Y ya, salen extremistas también.
También salen mucho. Hay, bueno, hoy en día muchísimos extremismos por los dos lados. La masculinidad no deja de ser, en mi opinión, una serie de comportamientos, preferencias y actuaciones que han correspondido a lo largo de la historia del ser humano más a los hombres que a las mujeres. Esto no significa que las mujeres no puedan tener masculinidad en ciertos momentos o que les pueda beneficiar. De hecho, sí lo ha hecho, ¿no? Ciertos comportamientos más típicamente masculinos les han venido estupendamente bien con el mercado laboral y su apertura. Pero lo que ha ocurrido es que también los hombres nos hemos feminizado bastante más. Ahora somos bastante más blanditos, tenemos que asumir muchos menos retos. Claro, tú piensas que a lo largo de la historia el hombre ha tenido que ser aquel que protegiera, que proveyera, que asegurara la seguridad de la familia o de las personas que estaban a su alrededor, que cazara. O sea, tú y yo ahora mismo estamos aquí sentados con esto, que estamos estupendamente bien, pero a lo mejor hace 2000 años estaríamos tú y yo con una lanza yéndonos a cazar por ahí, ¿no? Estaríamos muy fuertes y, ¿no? Y seríamos bastante más valientes y bastante más tozudos también, más rudos, ¿no? O sea, sí. La inteligencia seguramente no la tendríamos tan afinada. Entonces hay ciertas características masculinas que se están perdiendo hoy en día. Que un hombre sea masculino para mí realmente implica valores como la competencia, por ejemplo, ser bueno en aquello que haces. A los hombres nos sienta muy bien sentirnos útiles. De hecho, si no nos sentimos útiles, si no sentimos que nuestra existencia tiene un sentido, estamos muy mal mentalmente.
Claro, eso es cierto que igual un hombre, pensando esto que dices, que... que, por ejemplo, cosas también de éxito, ¿no?
Sí.
Que tiene mucho dinero, que tiene no sé cuántos, pero que igual no es bueno en nada, o que no sabe hacer nada, o que
no se merece,
o que no ha hecho nada.
Eso es.
No es masculino.
No es masculino, sobre todo, no se va a sentir realmente satisfecho consigo mismo. O sea, puede aparentar lo que sea por detrás, pero él no se va a sentir orgulloso, no va a ir con la espalda, ¿no? O sea, con erguido y con una buena postura, porque él sabe que no se merece eso. Tú, si eres competente, al final cosechas resultados en un ámbito, por lo menos. Y te sientes bien. Te sientes bien. Si a ti ahora mismo el canal de YouTube que tienes de 2 millones, ¿tú crees que ese mismo canal se lo regalan a un chaval y dicen, toma, un canal de 2 millones, a partir de ahora, esto es tuyo? ¿Tú crees que va a sentir la misma satisfacción que tú, que has trabajado durante años para conseguirlo?
Claro que no.
No. Entonces, esa sería una de ellas. Luego hay otras, por ejemplo, el honor, que es una palabra muy perdida hoy en día, pero es esa congruencia, ¿no? Con tus palabras, con tus actos, pensar lo que dices, hacer lo que piensas, que a mí me parece muy importante y que hoy en día es como que está desapareciendo mucho.
Sí, sí, sí. No, eso es verdad. La gente cada vez tiene menos honor, es menos recta, por así decirlo.
Tiene menos palabra, te dicen una cosa y luego cualquier excusa es válida, o ni te dan excusa, o no te contestan, o no, ¿sabes? La incomodidad, no están dispuestos a afrontarla. Uy, he prometido esto, pero es que me apetece hacer lo otro. Venga, no lo hago, ¿sabes? Le doy largas. Oye, tío, que al final no puedo y ya está, ¿sabes? Entonces hay muy, muy poco honor hoy en día. Y hay varias de estas características, ¿no? La confianza también suele ser algo bastante típicamente masculino, romper límites, el liderazgo, por ejemplo, también, que son cualidades pues que sientan muy bien a los hombres, también lo pueden hacer a las mujeres, como digo, pero los hombres, si no aprendemos cómo tenerlas, sentimos que algo nos falta, nos sentimos incompletos, solemos sentirnos bastante más desgraciados. Entonces yo creo que son cosas que deberíamos intentar fomentar en la medida de lo posible a que los hombres las cumplan.
También estuvimos hablando hace unos capítulos con Christian Bresser, que él comentaba, basándose en el libro del Camino del Hombre Superior,
sí,
al final lo que se atraen son energía masculina con energía femenina, y que incluso puede haber un hombre con energía femenina y una mujer con energía masculina que se van a atraer, pero como que son esas cosas. Entonces, también todo el tema de la masculinidad, cuanto más masculino, ¿no? Como que vas a atraer a más una persona más femenina.
Normalmente sí. O sea, cuanta más polaridad hay, más atracción suele existir. Pero que eso no es algo positivo per se. O sea, tú no te vas a sentir mejor por ser puramente masculino y únicamente masculino. Hay ciertas características femeninas que también nos sientan estupendamente bien. Por ejemplo, la conexión, la empatía, la unión, el cuidado, son características típicamente femeninas porque las mujeres las han cumplido a lo largo de la historia muchísimo más. Pero a nosotros hoy en día nos sientan muy bien también. Ahora, normalmente nos sentimos mejor, la mayoría de los hombres, cuando somos más masculinos y podemos atraer a chicas más femeninas.
¿Y cómo podría ser más masculino un hombre que, me imagino un prototipo, ¿no? Pues sí. Igual que una persona que vive en casa de sus padres, que tampoco ha hecho nada especial, que igual está estudiando, que, sí, que se siente pues aún muy niño, aunque igual tiene 20 y pico años.
Sí.
¿Cómo podría conseguir ser un poco más masculino?
Pues esto es curioso. Antes de contestarte, me gustaría mencionar que a lo largo de la historia, ahora lo hemos perdido desde hace ya unos cientos de años, existían siempre rituales de iniciación a través de los cuales los chicos se convertían en hombres, ¿no? Solían ser a través de pruebas, de retos, de momentos complicados en los que tenían que sacar lo que llevaban dentro, ¿no? Y a partir de ese momento, su círculo social les trataba como hombres. O sea, ya empezaban a tratar a esos chicos, ¿no? Aunque fueran jóvenes todavía, les trataban como hombres. Esto hay una escena en la película de 300, no sé si te acuerdas, que echan a Leónidas.
La he visto, pero no me acuerdo.
Vale, al inicio echan a Leónidas, que debe tener 13, 14 años, a la nieve a cazar un jaguar, y cuando vuelve con la piel del jaguar ya es considerado un hombre y le tratan como tal. Hoy en día esto no existe. Los hombres nos tiramos siendo, podemos ser niños hasta que nos muramos. No hay ningún momento en el que nos sintamos hombres de verdad, un momento marcado en el tiempo, y que además el resto de personas nos traten como tal, ¿no? Podemos mantenernos como niños. Este es uno de los grandes peligros. Tampoco existen mentores ni estas cosas, ¿no? Tenemos que apañarnos ya cada uno por nuestra cuenta. Dicho esto, ¿cómo un hombre puede desarrollar más ese polo masculino con el que sentirse identificado? Haciendo lo que sabes que es lo correcto, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que tirarte 4 horas en la Play y estar pues viendo porno otras 2 horas y comiendo basura constantemente, hasta tú sabes que no es lo correcto, por mucho que lo hagas, ¿no? Entonces, crear esa congruencia. Yo sé que es lo correcto, voy a empezar a actuar de forma correcta. Oye, madrugar, pegarse duchas frías, empezar a comer mejor, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es un must para los hombres. Bueno, nos sentimos muy bien entrenando, ¿no? Y haciendo ejercicio, volviéndonos cada vez más fuertes. También desarrollando esa fortaleza, tanto física como mental, meditando, remándonos bien con nosotros mismos. Hay muchas cosas que podemos hacer para conectar más con ese lado masculino. Ese lado masculino suele ser más atrevido, más fuerte, suele romper miedos, suele romper límites. Todas las actividades que tú puedes hacer que vayan encaminado a esto y menos vayan encaminadas a esa satisfacción efímera que hemos comentado al principio a través de la dopamina, te van a convertir, sí, en un hombre más masculino.
Yo creo que todo el mundo sabe lo que hay que hacer o lo correcto,
sí,
pero pues cuesta, ¿no? Hacer eso. Uh-huh. ¿Tú crees que es al final por un tema de lo que decíamos de esta dopamina extrema de todo ya?
Yo creo que cuesta por la dopamina extrema y sobre todo porque ahora lo normal es lo mediocre. Es decir, si tú, o sea, nadie va a pensar mal de alguien por estar 3 horas en el móvil. De hecho, la mayoría de la gente lo ve como algo normal. Hace poco vi un estudio que el uso medio en los españoles de las redes sociales es de 2 horas y media al día y de la pantalla del móvil 5 horas 45 minutos. O sea, una barbaridad.
5 horas 45 minutos al
pantalla
día.
Pantalla del móvil. Eso es, al día. El otro día, de hecho, subí, hace ya un par de semanas, subí una captura de pantalla en la que decía qué gusto de día y enseñaba el tiempo de uso del móvil, que había utilizado 1 hora y media aproximadamente el móvil, 1 hora en la aplicación de entrenamiento, 9 minutos en Instagram, 5 minutos en WhatsApp, algo muy, muy reducido, ¿no? Que esto es algo que hago yo a forma personal porque me gusta utilizar poco la pantalla. Y una creadora de contenido bastante, bastante famosa, con la que me llevo bastante bien, me envía sus capturas de pantalla del móvil.
¿Vale? 9 horas, 8 horas.
9 horas de uso de pantalla, 3 horas en Twitter, 2 horas en TikTok, 2 horas en Instagram. O sea, algo bastante bárbaro. Y por lo que sé, es bastante normal esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la dopamina hace, pero el hecho de que lo normalicemos, lo veamos como algo normal, de que no haya mensajes diciéndonos ten cuidado con las redes sociales, ten cuidado con la comida basura, ten cuidado con la pornografía, ¿sabes?
Pero tampoco creo que eso cambiase nada.
Puede ser, pero desde luego un poquito por lo menos que la gente lo sepa. Al igual que tú sabes que te pones un cigarro en la boca y aspiras y eso en el largo plazo puede ser muy negativo para ti, saber que si haces estas cosas durante mucho tiempo puede ser perjudicial para ti.
Claro.
Es verdad, como dices tú, que creo que igualmente, aunque se sepa, no haría demasiado.
Sí, 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 pero no, toda la razón y nunca me había parado a pensarlo así, de normalizar esto y es cierto que la gente tiende a hacer lo que hacen los otros, que es algo totalmente,
nos copiamos.
Es algo totalmente normal.
Eso es.
También creo que una solución a esto es lo típico, que yo soy súper fan de esta frase de que eres la media de las 5 personas con las que te rodeas,
sí,
que es totalmente cierto. Al final, si la gente se rodea contigo y tú no estás con el móvil, probablemente no usen tanto el móvil. Si uh-huh. están con alguien que usa todo el día el móvil, pues lo van a acabar usando un montón. Cuéntame también el tema de los arquetipos masculinos que me has comentado antes, sí, de grabar, que tengo curiosidad.
Sí, sí, desde luego. Esto es una visión que, como te dije, la introdujo Jung en la psicología y que luego fue desarrollada por Robert Moore, que es un escritor que, bueno, que ya falleció, pero tiene una obra muy interesante que se llama Los 4 arquetipos masculinos. También hay arquetipos femeninos, ¿no? Pero bueno, yo me he centrado más en los masculinos. Y me resulta muy interesante porque un arquetipo, de forma general, es como es una representación genérica compartida por todas las personas del mundo, ¿vale? Que esto Jung lo llamaba el imaginario colectivo, o el inconsciente colectivo, disculpa, que tiene ciertas características. Entonces, de los arquetipos masculinos tenemos 4, ¿vale?, principales. Tenemos el mago, tenemos el guerrero, tenemos el rey y tenemos el amante. Entonces, cada uno de estos 4 arquetipos masculinos corresponden con una parte del hombre, de la consciencia masculina, del ser masculino. El rey, por ejemplo, es aquel que lidera, que establece el orden, que es muy racional, que da la bendición a los caminos de los demás, ¿no? Y tiene ese discernimiento muy claro. El guerrero es el que está súper motivado, el que va para adelante, el que quiere romper límites. Por ejemplo, me has contado que ayer estuvo aquí Yados, ¿no? Yados, sí, es el arquetipo del guerrero en estado puro. O sea, es completamente el arquetipo del guerrero, motivado, siempre hacia adelante, ¿no? Siempre intentando romper límites, buscando que la gente de su alrededor rompa esos límites, ¿no? Él está muy relacionado
pero
con
también
este
es un líder.
También es un líder, sí, sí, claro, también comparte mucho parte del guerrero, desde luego, no, y también tiene parte de amante también con el mundo material y sensorial que ahora te comento. El mago, por ejemplo, se relaciona mucho con el conocimiento, con la enseñanza, con las técnicas, con la competencia. Hoy en día vivimos en una era de magos, o sea, se nos valora más por nuestros conocimientos y cómo los aplicamos que por nuestra capacidad para liderar o nuestra motivación o nuestra conexión con el mundo. Y luego tendríamos el amante. El amante es el que se conecta con la realidad, vive el mundo de una forma más sensible, ¿no? Se preocupa por la unión con las personas y demás. Estos 4 viven en nuestro interior. Tenemos los 4.
Todo, o sea, el mundo tiene los 4.
Todo el mundo, todos los hombres tenemos los 4. Incluso las mujeres también tienen parte de estos arquetipos. Ahora, normalmente nos solemos relacionar más con unos o con otros, ¿vale? Pues, por ejemplo, una persona que le encanta la naturaleza, que le gusta meditar, ¿no?, que es más espiritual y demás, seguramente esté mucho más conectada con el amante. Una persona que está todo el día motivada, intentando, como hemos comentado antes, romper límites, ¿no?, que tiene esa sensación de lucha. O sea, parece que está viviendo una lucha, una batalla, ¿no?, y que está tenso, pero actuando todo el rato. Se identifica más con el guerrero, ¿sabes? Todos nos relacionamos con estos arquetipos y podemos verlos. A mí, por ejemplo, tú me das mucha sensación de mago y de mago, ¿te acuerdas que te he dicho antes? Transmites con mucha objetividad, de una forma muy calmada, se te entiende muy bien. Yo creo que la gente se siente inspirada por lo que tú haces, por lo bien que lo transmites. No solo porque seas bueno, sino porque sabes cómo transmitirlo. Entonces, para mí, por ejemplo, tú me das mucho esa sensación y en los distintos hombres que veo, lo veo mucho. El rey, por ejemplo, es el más complicado de adquirir. A mí se me ocurren pocas personas que tengan este arquetipo de rey.
¿Y quién dirías que tiene el arquetipo del rey?
Pues realmente es el más complicado. Hay poca gente que lo tenga de forma virtuosa. Cada arquetipo también tiene sus lados oscuros, ¿no? Y sus lados sombríos, que suelen ser un poco destructivos y autodestructivos. Pero a mí, por ejemplo, uno que me parece que lo tiene bastante marcado es Andrew Tate, que hoy en día es un personaje bastante polémico, ¿no?, en las redes sociales, y creo que cumple bastante con ese arquetipo. No digo que todo sea virtuoso, obviamente, pero sí, sí.
¿Y cómo ves este auge de estos personajes tipo Andrew Tate? con estos, ¿sabes? Estos mensajes tan agresivos, tan masculinidad, sí. Dinero, tal.
Pues no es que los vea bien o mal, yo los veo como lógicos. ¿Sabes? En una era en la que los hombres nos hemos desconectado mucho de esa masculinidad, ver otros hombres más mayores que nosotros, ¿no? Que nos dan esas figuras que aparentemente están por encima, transmitiendo estos mensajes desde una posición tan segura, ¿no? Y con tanta autoridad, y además demostrando haber tenido resultados, porque Andrew Tate está fuerte, tiene dinero, ¿no? Tiene el pack completo, ¿no? Por así decirlo, de la felicidad hoy en día. Me parece lógico que la gente, los hombres, sobre todo los más jóvenes, centren su atención ahí porque ven que les inspiran, ven que tienen mensajes pues, muy fuertes, ¿no? Y que les dan esperanza, que les dan esa fuerza para, hola, quiero parecerme a este hombre, quiero conseguir lo que ha conseguido este hombre. Claro. Entonces, me parece un reclamo lógico, ¿sabes?
Sí, yo creo que al final ha sido un poco la consecuencia de criticar mucho a este tipo de masculinidad y tal, que es lo que ha generado es que salga todo lo contrario.
Eso es.
Por 10 busteado.
Eso es.
Y luego con respecto a TikTok, que sé que también en tu canal hablas, algunos tienes algunos vídeos sobre TikTok y lo estamos hablando antes.
Sí.
¿Realmente es tan mala red social para a nivel dopamina y todo esto?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú la utilizas?
Yo no la utilizo.
Sí, sí, pues ya seguramente por, ya sabes por
qué. Yo la utilizo.
Sí.
Para producir,
sí, claro,
no para consumir.
Para aportar, no, desde luego, igual que yo. Sí, sí. Incluso me cuesta los reels que hago para Instagram, me cuesta meterme en TikTok a subirlos. Y me dicen, pero si tardas 30 segundos, digo, ya, pero es que me cuesta entrar, fíjate, sí, sí. Ya hasta
eso
ese
me recuerda a una foto que había de Mark Zuckerberg, que sale todo el mundo con las gafas de realidad virtual,
sí,
menos él.
Sí, ¿no? Claro. Es como el que lo crea, conoce los peligros que puede implicar esto. Sí. No, desde luego, macho. Pues... a mí TikTok, personalmente, me parece la más peligrosa de todas las redes sociales. O sea, para mí me parece una fábrica de idiotas. Pero literal. O sea, la cantidad de perjuicios que puede tener me parece brutal. Disminuye la capacidad para centrar la atención. Disminuye la capacidad para aprender algo. Aumenta muchísimo la receptividad por lo sensorial, únicamente lo sensorial. El mensaje da lo mismo. Luego, también te incita a estar cambiando constantemente entre distintos tópicos, porque tú si scrolleas, no es que te aparezca pues, un mensaje de Adrián hablándote sobre emprendimiento, luego Euge Oller hablándote sobre técnicas de monetización, luego yo, por ejemplo, hablándote sobre hábitos y rutinas. No, es que a lo mejor apareces tú, luego aparece una tía bailando, luego aparece un caballo meándose en la cara de alguien, luego aparece un gatito saltando por la ventana, o sea, es como te mete en una realidad distópica, ¿no? O sea, hace que tu cerebro se vuelva loco y esto genera muchísima dopamina y muchísima adicción también.
Entonces, también lo que hace es que para conseguir esa dopamina después te cueste más, ¿no? Porque en el día a día nunca vas a ir por la calle y te van a aparecer cosas...
tantos estímulos, eso es. De hecho, están en auge locales o restaurantes que son hiperestimulantes, los llaman, ¿no? Que tienen personas que hacen cosas, ¿no? Y luces por todos lados y decoración así rara y sonidos de repente extravagantes porque corresponden a esa hiperestimulación a la que la gente se está acostumbrando.
Ayer que estábamos con Anas, nos enseñaban en TikTok...
sí.
Como una nueva tendencia que son chicas o chicos que se ponen a actuar como NPCs.
Vale.
Que básicamente es como que se ponen
a moverse
así y en función de lo que les dones, hacen cosas.
Vale.
Y eso ya es como el nivel, el nivel último.
Claro, pero es que la gente lo consume. Es que sí, el problema es eso, que yo creo que en el fondo todo esto se deriva de no conocer el poder de nuestra atención. O sea, no somos... conscientes de que donde depositas tu atención se materializa tu futuro. O sea, si tú te tiras una hora depositando tu atención en los estímulos correctos, tu futuro se transforma por completo. Si tú depositas una hora de tu atención al día en TikTok, tu futuro se devalúa muchísimo. O sea, somos el resultado de aquello en lo que depositamos nuestra atención. ¿Qué ocurre? Claro, a la gente que se beneficia de que la gente no sea consciente de su atención, no le apetece que sean realmente conscientes de ese poder, ¿no? Sí. De su atención.
Yo también entiendo que es complicado porque, pues obviamente, donde depositas tu atención va tu futuro. Uh-huh. Obviamente, todo el mundo sabe que una hora aprendiendo algo o emprendiendo un negocio es mejor que en TikTok, pero... a nivel esfuerzo, capacidad mental que hay que invertir, no es lo mismo estar así totalmente estimulado que estar trabajando, pensando, decidiendo con responsabilidad.
Desde luego. No, tienes toda la razón. O sea, el problema es que podemos hacer eso y en el corto plazo no experimentar perjuicios tan graves. O sea, los perjuicios realmente de tirarte horas y horas en las redes sociales vienen en el largo plazo. Cuando ya tienes a lo mejor 20 y pico o 30 años y dices, joder, he desperdiciado toda mi juventud. Yo por eso, por ejemplo, algo que incito mucho a las personas a hacer, porque yo no soy anti redes sociales. De hecho, para mí tienen muchísimo poder y pueden utilizarse con virtud, incluso para consumirlas como formato de entretenimiento. Lo que siempre invito a la gente es, vale, tú quieres consumir Instagram, quieres consumir TikTok, vale, utilízalo a tu favor. ¿Cómo lo puedes utilizar a tu favor? Utilizándolas solo después de haberte esforzado, de haber hecho lo que sabes que es lo correcto. ¿Quieres ver TikTok? Vale, pero primero vete al gimnasio, entrena una hora, hora y media, lo que sea, y cuando vuelves a casa, mientras te tomas tu batido de proteínas o lo que sea, ves un rato TikTok, ¿vale? Y te configuras la mente al final para la dopamina que estas cosas me pueden generar vienen después del esfuerzo. Yo digo, pues, oye, si te quieres ver series, algún capitulito o alguna cosa, muy bien, hazlo, pero hazlo al final del día.
Nada, es buena estrategia. Y también lo que siento que no sabemos no hacer nada. Y el hecho de tener las redes sociales, TikTok y todo esto, hace que en ningún momento tengamos que no hacer nada.
Eso es
algo que he hablado con mucha gente, que es que literalmente no hay ningún momento en el que estás
haciendo nada
o pensando, o tú solo con tus demonios, con tus pensamientos.
Desde
¿no?
luego, yo conozco a muchas personas que son, por ejemplo, incapaces de irse a dormir si no tienen algún estímulo. O sea, no pueden descansar, no pueden dormirse si no es con una pantalla, con un podcast, con algún tipo de música, porque los pensamientos les avasallan y les superan, ¿no? Por eso la meditación a mí me parece la mejor herramienta para esto. A muchas personas les cuesta. Realmente tiene huevos. O sea, que nos cueste estar quietos durante 10 minutos, 15 minutos, sin hacer absolutamente nada. O sea, a mí me parece el signo de una sociedad enferma. O sea, a mí me parece algo que debería ser preocupante, el hecho de que a ti te agobie estar 10 minutos, ¿no? Y te entren sudores y lo pases mal. Entonces, creo que por ahí deberíamos entrenarnos un poquillo.
Claro. Y yo creo que también el error es pensar que van a venir a salvarnos.
Ah, bueno, desde luego.
Cuando al final esto es cada uno su vida, y si quieres salir de esto, es tu responsabilidad, y nunca va a venir ni un gobierno ni nada a salvarte de todo esto.
Eso es. O sea, aquí cada uno tenemos que apañarnos con las herramientas que tenemos, que además las tenemos. O sea, es que tenemos todas las herramientas necesarias para poder hacer estas cosas y no, justo lo que tú dices, no depender. Esto tiene mucha relación con lo que he comentado antes, esta infantilización de la sociedad muchas veces, ¿no? De no, es que es culpa suya, es culpa del otro, es culpa de papá Estado, ¿no? Es como papá o mamá, no sé qué. Bro, tienes 35 años, ¿sabes? O sea, olvídate de papá y mamá. O sea, ya deberías ser un adulto. Pero ¿qué ocurre? Que como no tenemos estas transiciones hacia una etapa adulta, hacia una etapa madura, nos seguimos aferrando a la idea de que hay alguien por encima que tiene la responsabilidad sobre nuestro futuro. Y no es así.
Claro.
No es así.
Y es algo que hablo un montón en el canal, que es la responsabilidad. Que me parece el concepto top uno para lograr cualquier cosa.
Sí.
Y es un concepto que cuando lo explico, voy con cuidado porque para mí es, ya te digo, el top uno, pero hay que explicarlo bien porque es algo que puede ofender mucho a la gente.
Sí.
Es decir, eres responsable de todo. Teniendo en cuenta que cada uno partimos de unas circunstancias, más guapo, más feo, más listo, más tonto, en un país u otro, familia con dinero o sin. Pero a partir de ahí, eres responsable de todo. Y obviamente te pasan cosas que no es tu responsabilidad, pero tu responsabilidad es cómo reaccionas a ellas. Y eso para mí es el concepto top.
Muy bueno.
Pero cuesta también
hacerte responsable.
Exacto.
Sí, pesa mucho. Es una mochila muy pesada, pero que cuando te acostumbras a ella, la espalda se te vuelve más fuerte. De hecho, te gustará entonces mi libro, porque al final pongo 10 reglas, ¿no? para convertirte en alguien indomable, como llamo. Y la número 10, que es la más importante, es la regla de la responsabilidad. Me parece fundamental el ser consciente de que sí, o sea, hay agentes externos que te condicionan y, como tú bien has dicho, tu familia, tu educación, el país en el que vives, tu genética también, oye, que puede ser más propenso a unas enfermedades u otras, te va a condicionar. Ahora, la forma en la que tú respondas a ello es lo que va a determinar todo. O sea, cualquier persona, obviamente con mayores o peores dificultades, puede llegar a tener una vida feliz y una vida satisfactoria y una vida en la que no le falte de nada. Ahora, eso implica que tienen que concebir ese futuro como algo suyo, una misión suya. de nadie más, ni de sus amigos y depositar en ellos sus esperanzas, ni de sus padres y depositar en ellos el hecho de que puedan comer o se sientan queridos, de nadie, ni de tu gobierno, obviamente, ni de absolutamente nadie, ¿no? La responsabilidad es algo que además hoy en día brilla por su ausencia. Tú dices, me acuerdo esto, una historia que estaba con un amigo en su casa tomando unas cervezas, ¿no? Y a las 12:30 dije, me voy a casa, que mañana tengo cosas que hacer. Y me dijo uno, bueno, el machito se va a casa prontito, no sé qué. Y le dije, no, es que tengo responsabilidades que asumir mañana. Y me dice, pues responsabilidades, tío. Qué mal suena eso, ¿no? Y había un par que dijeron, va, déjale, ¿sabes? En plan de, y dije, fíjate qué mentalidad tienen muchas personas, ¿no? Que la palabra responsabilidad no le gusta. Suena mal. Incluso vieron el hecho de que yo me fuera pronto por tener esas responsabilidades como algo antimasculino. Cuando en mi opinión es lo completamente contrario, ¿no? O sea, tú te quedas aquí a emborracharte, a evadir tu situación y tus problemas. Es, obviamente, pues con la situación que estos tíos tenían, ¿no? Pero me resultó muy curioso, porque creo que muchas personas piensan igual. Tienen esa visión mala de la responsabilidad.
Sí, y también crees que puede, como que todas estas cosas ocasionan de, mira, yo no soy responsable y veo a alguien responsable y me jode.
Te jode, claro que sí, porque sabes, ves lo que, en el fondo sabes lo que tú deberías sí. estar haciendo, y al ver a alguien que lo hace y tú no hacerlo, te fastidias. Entonces sí, el éxito sí. ajeno siempre jode, sí, sí, ¿no?
Sí. ¿No? Yo esto lo veo mucho con las críticas en todos los sectores a un montón de personas, que muchas veces esa crítica es ese, me gustaría llegar ahí, no me atrevo, tú lo has intentado, no has conseguido, y me siento bien porque es como, uf, que no lo he hecho, porque al final estamos en el mismo punto
sí.
y yo no he quedado mal, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y para mí es un gran error, porque el que lo intenta ya ha ganado, porque al menos lo ha intentado, ¿no?
Sí,
el que no lo intenta pierde siempre.
Siempre pierde, ¿no? Esto es muy, muy común, además, el de criticar. La crítica es algo muy, muy extendido, ¿no? Hay muchos tipos de críticas. ¿Desde dónde viene tu crítica? O sea, hay críticas constructivas y destructivas. Ahora bien, la mayoría de la gente critica insultando y con el objetivo de rebajar a la persona que es criticada, al menos en su mente, ¿no? O sea, si fulanito ha tenido éxito porque ha hecho esto y esto y esto, y yo le critico delante de otras personas y digo que eso ha sido suerte, que cualquiera lo podría haber conseguido, que yo qué sé, le critico, ¿no? Le insulto, luego pues, es una persona horrible, cualquier cosa. Esa persona dentro de su cabeza pasa de estar aquí a estar aquí. Entonces esta persona ya se siente a gusto, ¿no? Es una forma de, oye, tengo envidia de esta persona, ¿cómo puedo equipararme con ella? ¿Me voy a esforzar y hacer todo lo que ha hecho él? Uf, no. Mejor le pongo a parir y le rebajo dentro de mi cabeza. Y es la forma de actuar de muchas personas.
Yo me acuerdo una de las cosas que hice cuando empecé en todo el mundillo emprendimiento y tal, que son cosas que pienso ahora y digo, pues no sé por qué me dio por ahí, pero fueron una serie de cosas. Y una de ellas fue no criticar. Lo debí de leer en algún libro o algo.
Sí, sí.
Y es algo que he ido aplicando en toda mi vida, porque es que Si tú te pones a criticar, por ejemplo, un youtuber que te gusta y que te gustaría acabar siendo él, nunca vas a acabar pareciéndote a él, porque subconscientemente es como, bueno, o si criticas a un tío que está fuerte, nunca te vas a poner fuerte, porque subconscientemente es eso.
Sí.
Obviamente, soy humano y tienes épocas que pues nos gusta también el chismorreo y acabas criticando a uno, hablando, pero es algo que al menos yo intento controlar mucho, porque es peligroso.
Sí, me parece que haces perfecto, tío. De hecho, a mí yo trato de evitarlo siempre que puedo. Si critico, me aseguro de que no lo hago con maldad o con saña, no para rebajar a esa persona, sino porque a lo mejor quiero opinar, si estoy con unas personas opinando sobre el trabajo de alguien, ¿no? O algo así. Pero no, vamos, o sea, no puedo estar más de acuerdo con que si quieres empezar a progresar, deja de centrar tu atención en los demás y céntralo sobre ti mismo, ¿no? Aprende a criticarte, la autocrítica. Creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿He hecho bien el día hoy? No he hecho bien. O sea, podría haber hecho esto, esto, esto y lo otro, y luego ya relajarme, pero he optado por hacer esto, lo otro, poner a parir a tal, tirarme a ver el móvil durante 3 horas. Critícate a ti. Si te criticas a ti mismo, pero criticar, no insultarte, no menospreciarte, creo que las cosas pueden ir bastante mejor.
Yo no sé, la crítica constructiva la veo genial y es importante también. aceptar esa crítica, ¿no? Porque también veo a gente que igual dice, no, toda la crítica es mala. Uh-huh. Sí y no.
No, no.
También es importante escuchar lo que la gente opina,
sí,
y con eso cambiar. Luego también, cambiando un poco de tema, uh-huh, tienes un vídeo de cómo ser atractivo.
Sí.
Todo el mundo quiere ser más atractivo.
Sí.
¿Cómo podemos hacer eso?
Vale. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que la atracción, mucha gente la percibe como un, no, yo quiero ligar más y llevarme más gente a la cama. No, la atracción para mí son unas fuerzas interpersonales, ¿no?, que nos relacionamos, que despiertan deseo en nosotros. O sea, la atracción no tiene por qué ser solo sexual, también sentimos atracción por personas a las que nos queremos asemejar, ¿no?, por creadores más famosos, escritores, ¿no?, futbolistas o gente famosa. La atracción es un compuesto que, si tú aprendes a verlo y dominarlo, va a mejorar tu vida en todos los sentidos. Se te van a abrir puertas, la gente te va a tratar mejor, vas a tener mejores experiencias. Entonces, ¿por qué no aprender a dominar esas fuerzas?
Claro, la atracción sería que la gente quiera estar contigo.
Contigo, se sienta atraída. O sea, tú llamas la atención, ¿no?, y despiertas emociones en los demás. Siempre despiertas emociones en los demás. De hecho, la atracción me parece hasta bonita en ese sentido. Cuando alguien está contigo, percibe el estar contigo como una experiencia superior, ¿no? Entonces, a mí me parece algo que está muy bien. Pero bueno, ese vídeo obviamente estaba dirigido más en el ámbito sexual, en el ámbito romántico, cómo ser más atractivos. Y específicamente lo relacionaba con los hombres, porque aquí cambian las cosas completamente. Una mujer atractiva, bueno, y un hombre atractivo son muy distintos.
Sí, sí, tu contenido es enfocado a
hombres 100%. Casi todos.
No, sí, sé qué, sí, porcentaje tendrás en YouTube de hombres.
En YouTube son un 90%, 10%.
Ah, pues mira.
Sí, sí. Curiosamente en Instagram está 50-50, macho. Es muy, muy interesante. Pero bueno, ¿cómo ser más atractivos? En el fondo, todo se basa, que esto va a sonar un poco hierbas, pero todo se basa en quererte a ti mismo y cuidar todos los aspectos de tu vida y de tu imagen que dependen de ti mismo. Tú, en el momento en el que tienes un proyecto de éxito,
un proyecto puede ser tanto de emprendimiento como carrera profesional,
lo que sea, pero que tú te gusta, que te genera pasión, que al que le dedicas esfuerzo y terminas progresando, tú ya vas a ser muchísimo más atractivo que la mayoría de las personas. En el momento en el que haces ejercicio y te cuidas físicamente, ya vas a ser más atractivo. En el momento en el que cuidas tu apariencia, ¿no?, te cuidas esta prenda, los zapatos y un accesorio, lo cuidas, o sea, sabes qué hacer, ya vas a resultar más atractivo. Cuidas la forma en la que te expresas, no hablar así bajito, no, porque eso no resulta nada atractivo, sino con más confianza vas a resultar más atractivo a los demás y se te van a abrir esas puertas. Entonces, a mí me parece algo que, oye, es otra capa de la realidad que podemos aprender a dominar y aprender a controlar. ¿Por qué no lo hacemos?
¿Y cómo podríamos también ser más atractivos, no en ese aspecto más de atraer al otro sexo, sí, sino de atractivo, lo que comentabas al principio de, pues yo qué sé, quiero que cuando venga a Madrid,
sí,
todo el mundo quiera quedar conmigo, todo el mundo, sí, quiera tal, que cuando quede con la gente le inspire,
sí,
¿sabes?
Pues mira, lo primero que te diría es, quítate esa idea de la cabeza. O sea, yo creo que el atractivo normalmente lo... Esto es de estas cosas contradictorias, ¿no? Como cuanto más intentas llegar, muchas veces menos lo consigues, o cuanto más persigues la felicidad, menos, ¿no?, porque estás ahí preocupado constantemente. Yo creo que la atracción se genera de tú no necesitar a los demás, tú disfrutar de los demás. Entonces, e interesarte por los demás, ¿no? ¿Cómo quieres ser interesante tú? ¿Hablando todo el rato de tu vida? No. Resultas interesante cuando te preocupas por escuchar, cuando haces que la otra persona se sienta importante, se sienta querida y se sienta valorada. Con el atractivo ocurre exactamente lo mismo. Tú mírate al espejo, ¿no?, y valora qué es lo que estás viendo. En el momento en el que tú digas, me encanta la persona que está delante del espejo y yo, si la viera, me gustaría estar con ella, me gustaría quedar con ella, porque esa persona que está delante del espejo es interesante, tiene tema de conversación, me pregunta, me hace sentir bien, no creo que me puede aportar valor. Todas esas cosas te hacen a ti atractivo. En el momento en el que tú te miras al espejo y cuidas lo que depende de ti, es que es automático, además, es que funciona así, empiezas a resultar atractivo a los demás. ¿Por qué, por ejemplo, muchas personas se creen que las habilidades sociales consisten en saber hablar, ¿no?, saber comunicar y ya está, cuando realmente se empieza por el lado contrario, con saber escuchar? Porque apelamos a satisfacer uno de los miedos fundamentales del ser humano, que es no sentirte importante y no sentirte querido. Si tú hace sentir importante y querido a la persona que tienes delante, esa persona se abre a ti, quiere estar contigo, le resultas más atractiva. Entonces, pues Por ahí yo creo que debemos empezar a trabajar.
Sí, sí. Me parece interesante porque muchas veces se piensa que es algo como de ti hacia afuera, cuando es al revés. Es primero
hacia centrarte
en
ti mismo.
Mejorar esa persona y luego
eso es.
Para adelante.
Además es muy curioso porque hoy en día muchos, yo creo que esto ocurre mucho con los hombres, ¿no? Se piensan que ser atractivo significa tener dinero, ¿no? Estar con cara de culo así, ¿no? En un lado de la discoteca, como siendo el más malote, con tatuajes, ¿no? Y demostrando que eres superior, esa superioridad por encima de los demás. Pero eso suelen ser fachadas, ¿no? Cuando una persona actúa así, suele ser con prepotencia, suele ser porque necesita esa prepotencia para tapar algo. O sea, porque no está a gusto con quien es, ¿no? O sea, tú en el momento en el que te fuerzas por mostrar una imagen determinada a los demás, es porque te defines a través de los ojos de los demás. Necesitas que los demás piensen eso sobre ti para tú sentirte bien contigo mismo. Eso es poco atractivo normalmente. Puede resultar atractivo en un primer momento, pero después cuando pasas tiempo con esa persona, dices, joder, macho, sácate ese palo de escoba del culo y relájate un poco, tío, que conmigo ya no tienes que demostrar nada.
Claro, pero yo creo que también lo que es cero atractivo es la gente que no es real.
Claro,
la
sí,
gente
sí.
Que
es falso, que está plastificada, ¿no?
Es que lo que tú dices, que igual te la puedes colar al principio, pero
sí.
A la que pillas que no es así,
te das cuenta.
Se acaba.
Muy rápido.
Luego tu canal se llama La Ducha Fría y obviamente tengo que preguntarte por La Ducha Fría. Es algo que siempre se ha hablado, ¿no? Pero yo creo que últimamente también se está poniendo de moda el desarrollo personal, sí. Y tal. ¿Funciona o no funciona? ¿En qué quedamos?
Para mí funciona estupendamente. De hecho, científicamente está demostrado que funciona muy bien para muchos ámbitos distintos. Y hace poco, de hecho, bueno, hace poco no, hace ya por lo menos un año o dos años, vi un vídeo de Andrew Huberman, no sé si lo conoces, no. Te gustaría mucho. Lleva la ciencia al desarrollo personal. Él es profesor en la Universidad de Harvard, no me acuerdo ahora mismo de qué rama, neurocirujano o algo de esto complicado realmente, ¿no? Vale. Que dices, es difícil llegar hasta ahí. Y la ducha fría en sí, el hábito es muy sencillo. Esto es lo que me gusta a mí, por eso llamé la ducha fría, porque es algo que te lleva unos minutos, sino un minuto o incluso segundos. Supone un reto, porque realmente no te apetece. O sea, supone enfrentarte con esa parte de tu cabeza que te dice, no, no lo hagas, puedes ducharte con agua caliente, ya, pero quiero cumplir el reto, ¿no? Pero luego te sientes muy bien, aparte de tener beneficios científicamente comprobados como el tema de la piel, ¿no? Que te despierta sin necesidad de tomar cafeína o estas cosas, estimula todo tu sistema inmunológico y lo refuerza y demás. A mí me parece que psicológicamente es una forma de empezar el día maravillosa, haciendo algo que no me apetece, que sé que va a tardar poco tiempo, porque es un hábito diminuto, por así decirlo, en lo que respecta al tiempo, y te sienta fenomenal. Además, lo que decía este Andrew Huberman sobre la ducha fría es que genera dopamina, genera un pico de dopamina de forma natural que se mantiene a lo largo de 2-3 horas. Es decir, tú te das la ducha fría y después de, o sea, durante las 2-3 horas siguientes te vas a sentir bien contigo mismo.
¿Pero por qué eso?
Estimula, segrega dopamina de forma natural. Es como, pues, te segrega dopamina, llega a un pico justo cuando sales de la ducha fría y estás más motivado con la vida. O sea, estás más, ¿sabes?, más activo. Estás mucho más dispuesto a irte a entrenar, a trabajar en tu proyecto, a hacer cosas de provecho. No a perder el tiempo.
Claro, es más un tema de superar un reto. Lo de sí. La ducha fría es como algo complicado. Lo hago.
Lo hago, pero segrega dopamina de forma natural.
Que segrega dopamina de forma natural.
Eso es.
Entiendo porque es así y luego también porque está superando un reto y eso son cosas que segregan dopamina.
Lo concibes como un éxito mañanero, por así decirlo, ¿no? Un reto que me propongo y un éxito mañanero.
Sí, sí.
Y eso ya.
Yo, por ejemplo, que es una tontería, ¿no? Pero una cosa que hago es nada más despertarme, hacer la cama y es como ya
justo.
Empiezas haciendo algo que dices, mira,
sí.
Llevo despierto 10 minutos y he hecho cumplido. Una cosa bien, ¿no?
Eso, ¿te gusta Jordan Peterson?
Sí.
O sea, esto, por ejemplo, es algo que dice mucho Jordan Peterson, ¿no? En el primer momento del día, él habla del orden y del caos, sí. ¿No? De establecer el orden sobre el caos es realmente lo que nos hace progresar y nos hace estar bien. Ese acto que tú haces es establecer el orden sobre el caos. En un microformato, obviamente, pero el caos sería esa cama, ¿no? Ya pues deshecha y arrugada y demás. Y tú, lo primero que haces en el día es colocarla y dejarla bien, ¿no? Establecer ese orden. Y eso ya te pone en un mood concreto.
Y hablando de hacer la cama, duchas, tal, hablemos de rutinas. Hay un montón de rutinas, pero trayéndolo a un caso más personal, ¿qué rutina crees que sería interesante para mí, que soy al final una persona que me paso casi todo el día trabajando y si no estoy trabajando estoy pensando en mi trabajo, pero no me lo tomo como un trabajo, ¿no? Es como mi propósito, lo que quiero conseguir y eso.
Sí. Hombre, si tú has llegado hasta aquí, estoy seguro que es por propósito, porque sientes que estás haciendo algo que genera impacto en los demás y un impacto positivo. Además, por eso también te admiro, ¿sabes? Y me gusta relacionarme con personas como tú. Pero depende de los hábitos que tengas. ¿A ti te gusta entrenar? ¿Te gusta meditar? ¿Qué tal lo llevas
estas cosas? A ver, me gusta entrenar. Me gusta, tampoco de forma loca, pero me gusta. Y lo que me pasa es cuando lo hago, noto rápidamente los beneficios a nivel mental, tal, pero a la que lo dejo, es muy fácil dejarlo.
Sí.
Es muy, muy fácil dejarlo.
Sí.
Luego, meditación, honestamente, lo hago muy poco, me gustaría hacerlo más.
Sí.
Yo he llegado a un punto con la meditación que hay veces que literalmente lo necesito y medito muy, muy poco, ¿eh? Pero hay veces de. Yo tengo días loquísimos y de tener que sentarme en el sofá y decir, mira, 2 minutos.
Sí.
Pausamos y luego continuamos.
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
A nivel... eso. Y luego mi rutina realmente es muy, muy simple. Es muy de despertarme, trabajar.
Y ya está.
Y ya está. Y luego, meterle un poco de entreno, meterle un poco de estar con amigos, de algo así más social.
Sí, sí, sí.
Y ya está.
Sí, sí, sí. No, hombre, pues dicho esto, o sea, tú eres... Lo bueno es que tú ya eres consciente de todos los beneficios que tienen los buenos hábitos. O sea, ya los has llevado a cabo, ya los has experimentado. Sí. Y hasta dices cosas como necesito meditar. O sea, te das cuenta del valor que eso puede tener para tu vida, ¿no? Entonces, yo soy partidario siempre de realizar al menos micro rutinas para mantener esos buenos hábitos. Oye, haces la cama... La ducha fría por la mañana estoy seguro que te va a ayudar a trabajar esas primeras horas más motivado.
Hace frío, ¿eh?
Ah, ya, bueno, pero por eso también puede ser más necesaria, ¿no? Más ese reto. Igualmente estas cosas se adaptan. Yo, por ejemplo, lo que digo es, hace mucho frío, pues ponte la templada primero, te metes debajo del agua templada y luego poco a poco te vas poniendo fría. Los efectos son exactamente los mismos.
La ducha fría, que también te quería preguntar, ¿qué es? Sí. ¿Fría al máximo?
No, o sea, no tienes que sufrir, no tiene que doler, no tiene que ser algo horrible, una experiencia.
Fresquita. De hecho,
claro, o sea, fría, ya está. O sea, que digas, hostia, se me ponen las pelotas pequeñas, ¿sabes? O sea, frío ese nivel, no frío de, joder, me quema la piel y me duele la cabeza, ¿no? O sea, no tiene que ser algo que genere que te resulte horrible, porque si no, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues, podrías hacer eso. El tema de la meditación, yo medito todos los días sin falta. Bueno, a lo mejor un viernes si me tomo algo, pues se me pasa, pero es algo que te mantiene tu cabeza serena, te mantiene los pies en la tierra. Yo normalmente los fines de semana medito por la mañana, porque me despierto a lo mejor un poquito más tarde, no madrugo tanto, y los días entre semana medito por la noche. Puedes hacerlo cuando
antes de ir a dormir.
Antes de ir a dormir. Ya he terminado el día, ya estoy antes de meterme en la cama. Me gusta chapar las pantallas, o sea, ni serie ni nada. Sí. Entonces me pongo a meditar, me pongo a leer, descanso muchísimo mejor. Claro, tú ahora eres más joven todavía, tienes 25 años. Lo que vas a notar, de hecho, de ahora en adelante, sobre todo cuando cumplas los 30, es que tienes que optimizar ciertos aspectos de tu vida para mantener los mismos niveles de energía. La juventud es un regalo. Si aprendes a utilizarla para desarrollar estos buenos hábitos, te duran. Las rutinas te duran y esa energía te dura. Que yo, vamos, estoy con energía todo el día, pero veo gente que no. Entonces, yo te animo a tener esos buenos hábitos, aunque sean pequeños. 5 minutos de meditación todos los días. Ducha fría de 30 minutos. Entrenar.
De 30 minutos.
¿El qué?
Ducha fría de 30 segundos,
discúlpame. No, 30 minutos, imagínate ahí. No, acabas aburrido y todo. No, de 30 segundos. Entrenar, por ejemplo, sí, 30 minutos, oye, al día, porque no. Si viajas, entiendo que puede ser más difícil, pero si tienes algún gimnasio o alguna cosa, siempre te va a mantener en buena forma.
Claro. Nada, es el tema de los hábitos. Me gusta mucho y sobre todo enfocado a la energía.
Sí.
O sea, yo muchos test y tal con todo el tema energético, porque... Es que son tantas cosas que no sabes por qué hoy estoy sintiendo energía, otros con energía, otros que igual tienes mucha energía en un momento y luego se te va.
Sí.
El tema de la comida, es algo que intento tener cuidado y ahora he hecho un upgrade, que he puesto un chef que viene a casa.
Joder, qué maravilla, una o dos veces a la semana. Qué maravilla.
Que es una maravilla, pero que no es tan caro. ¿sabes? Sí. Porque al final pagas a una persona por horas para que haga eso.
Sí, 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 sí.
Y probando qué comida comer, bueno. Es que al final es todo un mundo...
Hay tantos pequeños factores que tienen que ver con esa energía y con cómo te sientes tú, de bien, mal, y ya no solo de energía física, sino también mental, porque aguanto más un día, porque otro día me canso más. No, es que hay tantos factores. Oye, pero lo bueno es eso, ir jugando, ir probando. Oye, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto noto que me sienta muy bien. Mantener esa objetividad, que muchas veces es difícil, ¿no? Es como, ¿qué te apetece desayunar? Pues obviamente sabe mejor unas galletas príncipe que yo. Yo me hago un smoothie de frutas con vitaminas, ¿no? Sabe mejor. Pero, coño, ¿qué notas que te permite rendir más a lo largo de la mañana y mantenerte de buen humor, ¿no?
Y para alguien que esté viendo esto, que sea emprendedor, que... pues tenga su empresa y que esté empezando, que esté ganando 3.000 euros al mes con su emprendimiento y quiera optimizar un poco esa parte de desarrollo personal con hábitos, rutinas, que muchas veces los emprendedores es algo que dejamos de lado porque nos centramos en nuestro bebé, nuestro hijo. Uh-huh. Y es nuestra prioridad número uno.
Sí.
¿Qué les podrías decir? ¿Qué hábitos, rutinas podrían implementar para intentar tener eso... mejor, meditación, ducha fría, pero ¿en qué orden o cómo lo enfocarías?
Vale. Bueno, lo primero también es que sean conscientes de que cuanto mejor, ellos son la cabeza pensante, son los maestros de ceremonias de todos sus negocios, ¿no? Al igual que pues lo eres tú o yo con los míos. Cuanto mejor te sientas tú y más optimizado estén estas rutinas y más energía tengas, mejor van a ir tus negocios. O sea, mejor vas a mantener una mente más fría en los momentos difíciles, vas a saber qué decisiones tomar, no va a haber momentos, porque obviamente sabes que cuando estás agotado y reventado, tus decisiones bajan mucho la calidad, ¿no? Y eres...
Claro, no puedes pensar.
No puedes pensar y tienes mucha menos creatividad, además, a la hora de, ¿no?, de introducir distintos factores en tus negocios.
Y eso es un tema que lo hacemos tanto tú como yo. Uh-huh. Tenemos que ser creativos. Y el estrés mata la creatividad.
Mata la creatividad.
Entonces es como un juego entre tener que hacer muchas cosas, pero sin llegar a ese punto de estresarte.
Sí, del burnout.
Porque si llegas, pierdes.
Sí, pierdes. Se te cae todo y además es que tomar un mal camino en algún momento te puede joder completamente todo. Entonces, para la gente sobre todo que siente este ansia por productividad, que hoy en día está, ¿no?, muy de moda. O sea, ser productivo lo percibimos como algo bueno, pero ser sobreproductivo a veces puede destrozarte, ¿no? Y puede, oye, te pueden joder relaciones, puede fastidiarte la salud. Entonces, meter estos micro hábitos, yo suelo recomendar siempre tener una rutina de mañana y una rutina de noche. Es lo mejor que puedes hacer. Durante el día trabaja, o sea, dedícate a tu bebé, porque además es tu propósito, es normal que quieras dedicarte a él. Rutina de mañana de media hora, por lo menos, ¿sabes? Te despiertas, ducha fría, te tomas algo de fruta, te vas a hacer un poco de ejercicio, ¿sabes? Algo pequeño, ¿sabes? Puede ser media hora, puede ser una hora, obviamente, pero tú empiezas el día ya cumpliendo con muchos de estos hábitos que a ti te van a poner en un buen estado de humor, primero anímico y después también energético, de la energía que vas a tener a lo largo del día, porque entrenar también te hace estar
te activa, te activa.
Eso es, ¿vale? Y cuando vayas a desconectar, antes de irte a la cama, ten una rutina de noche también. Una que te ayude a llegar a esa fase REM y en la que tú puedas descansar por la noche y tener ese sueño. Porque si tú te vas con el móvil, luego el cerebro le cuesta muchísimo más llegar a esa fase de REM, que es en la que descansamos, en la que realmente reponemos energía. Entonces, oye, haz cosas de estas, como yo digo, ¿sabes? Date un paseo por la noche. Si vives, bueno, en cualquier lado realmente, por la ciudad también, aunque es un poco más estimulante, lee, porque además de adquirir conocimientos te mantiene apartado de las pantallas y te relaja mucho la cabeza. Medita, ¿sabes? Vete a dormir teniendo un momento para ti mismo, para dedicártelo a ti, para asegurarte de que no estás huyendo, porque muchas veces trabajamos huyendo de algo, ¿no? Si no consigo el éxito en esto, no voy a valer la pena y la gente no me va a querer o yo no me voy a reconocer a mí mismo, ¿no? Te impide profundizar en ti mismo. Entonces, si quieres optimizarlo, porque tienes mucho trabajo y emprendes y quieres dedicarte más a tus negocios, crea estas dos rutinas, una de mañana y una de noche. Es lo mejor que puedes hacer.
Sí, pues nunca lo había visto así, pero mola porque es como que llevas todo el tema de hábitos, rutinas a algo fácil, que es lo que necesita la gente, ¿no? Porque al menos a mí, las rutinas como marcadas de hacer esto, luego esto, luego esto, todo el día optimizado.
Sí.
A mí personalmente, que entiendo que hay gente que sí, a mí no me gusta.
Sí.
Porque al final tienes los días
estructurados.
Estructurados, sí. Y no sé, a mí al menos no
parece que se pierde libertad, ¿no? Es como...
Emprendes para tener libertad y al final...
No tienes, eres un esclavo.
Todo lo contrario.
Desde luego.
También hablemos de estoicismo, que sé que es algo que te gusta.
Sí.
Yo entré también en este mundo ahora un par de años, me lo presentó un amigo. Uh-huh. Creo que está guay, creo que al menos yo ya tenía algunos principios sin saber que eran estoicos. Uh-huh. ¿Cuáles dirías que son los principios estoicos más importantes?
Vale. Bueno, el estoicismo es una corriente enorme, realmente, que ahora se ha puesto muy de moda, curiosamente, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hace falta. O sea, cuando las cosas hacen falta, vuelven a ponerse de moda porque la gente practica esos principios y se ponen a cultivar y a cosechar resultados en sus vidas, ¿no? Además, el estoicismo, uno de los principios estoicos que a mí me parece más importante, lo hemos comentado antes, la responsabilidad. Tú eres el creador de tu mundo, tú eres el creador de tu realidad, ¿no? Pero luego hay otra serie de principios que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, el amor fati, que es el amor por los hechos, el amar la realidad tal y como es, no aferrarse a lo que podría haber sido o a lo que ya ha sido, ¿no? Ese pasado.
Aceptar lo que es.
Aceptar lo que es y asumir que eso es lo que tenía que ocurrir. Además, aplicándolo, por ejemplo, al tema del emprendimiento, ¿no? Tú haces un lanzamiento y te va muy mal. Sí, puedes verlo como algo negativo, llevarte las manos a la cabeza, deprimirte, has utilizado todos tus esfuerzos en algo, pero ya ha sido, es lo que es lo que ha ocurrido y no podía ocurrir de otra forma distinta. Es lo que no entendemos. No, si hubiera hecho esto en el pasado, es que el pasado ya ha pasado. Yeah. Entonces, acepta lo que viene, saca todo el aprendizaje de ese sufrimiento que estás experimentando y no vuelvas a cometer los mismos errores en el futuro, ¿no? Ese amor fati a mí me parece muy interesante. Y luego hay otro que se llama el ojo de halcón, que lo llamaba así Marco Aurelio, que es crear esta capa de consciencia exterior que te permite ver todo con perspectiva, ¿no? O sea, aplicado a esto mismo que hemos comentado ahora, ese fracaso en un negocio, por ejemplo, echa la vista para atrás, ¿no? Y te das cuenta de que esto que acaba de ocurrir en esta semana o en este mes es solo un pequeño fragmento muy, muy pequeñito de lo que va a ser todo tu camino, de lo que luego puedes aprender. Y ya si te vas más para atrás de ti mismo. Luego, si tienes hijos, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? ¿Vale? Ese fracaso pequeñito que has tenido ahora mismo se desinfla porque eres capaz de ver el bosque entero y no solo el árbol.
Yo creo que también se puede aplicar mucho a la gente que está estudiando. Uh-huh. Al menos yo cuando estaba estudiando, ibas a un examen, suspendías, era el fin del mundo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Luego te paras a pensar ahora y dices, madre mía, que es que ni me acuerdo de
no
de
significaba
eso.
Nada, no significaba nada. Sí, no, desde luego.
Luego también hay un principio estoico que es muy interesante, que es el hecho como de imaginarte todo lo negativo que puede ocurrir en el futuro.
La visualización negativa.
Y pensar, oye, pues qué pasaría, qué tal, no sé qué. Sí. Y lo que te permite es que cuando pasen cosas negativas que pasan, como que ya lo has vivido, entonces es bastante más sencillo reaccionar a todo
eso.
Eso es
bastante más sencillo y valoras más el momento presente. Esto, por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de la buena vida de William Irving, que es un escritor muy en consonancia con el estoicismo, y este libro trata sobre la aplicación del estoicismo a nuestros días. Lo que dice es, imagínate dos padres, ambos tienen una hija, ¿vale? Pero un padre se imagina de vez en cuando que pierda a su hija por un accidente, por una enfermedad, ¿no? O sea, no la da por hecho. No piensa, mi hija va a vivir perfectamente para siempre, sino que puedo perderla. Introduce ese factor. Y el otro padre no hace eso. Da por hecho a su hija, ¿no? Que siempre va a estar bien, siempre va a tener buena salud. No piensa que algo malo pueda suceder. No realiza esta visualización negativa. ¿Quién crees que va a valorar más el tiempo con su hija? ¿Quién crees que se va a preocupar más por tener tiempo de calidad con su hija, por educarla correctamente, ¿no? Por valorar más esa presencia que tiene su hija? Pues obviamente el que da por hecho, el que no la da por hecho, el que piensa que algo malo puede ocurrir porque nunca se sabe. Entonces, pues a mí me parece una buena técnica dar un hueco a esa posibilidad de pérdida porque puede ocurrir. La realidad es que puede ocurrir.
Sí, la verdad que el estoicismo es útil. Sí. Son principios útiles.
Sí.
Luego, hablando de desarrollo personal, que es tu expertise, yo cuando entré como en el mundo de emprendimiento, que solía ir de la mano, tuve algo de rechazo por el desarrollo personal por lo siguiente. Y es que cuando yo entré en todo esto, entré con un montón, bueno, un montón, con varias personas de mi edad, de 19 añitos, uh-huh. 20, que entrábamos todos, que nos conocimos todos a raíz, que hablábamos antes, de Uge Oller, uh-huh. de que sacó una cosa que se llamaba Flash Libros, no sé si te acordarás, pero al principio de todo... Oh. Bueno, al principio de todo era una mensualidad que vale ya, no sé si 15 o 20 euros, no me acuerdo exactamente, y te da acceso a resúmenes de libros. Uh-huh. Y además de eso, te da acceso a un grupo de WhatsApp. Y ahí nos conocimos un montón de gente, de lo que te digo, 18, 19, 20 años, que queríamos emprender, y muchos empezamos a emprender a la vez, un poco imitando a lo que hacía Euge.
Sí.
Y había gente, en las cuales me incluyo, que lo que hacíamos era... trabajar en lo nuestro y ya está. Y luego había mucha gente que le daba mucha importancia al desarrollo personal. Uh-huh. Y hacían todo. Ajá. Todas las rutinas, tal. Y al final estas personas que le daban tanta caña al desarrollo personal, uh-huh. acabaron sin tener resultados porque, vale. igual de su jornada laboral, uh-huh. le invertían la mitad a ese desarrollo personal.
Yo.
¿Crees que puede llegar a ser algo negativo si te pasas?
Sí. Sí, creo que puede llegar a ser algo negativo. O sea, el progreso puede resultar adictivo. Al igual que el hacer dinero puede resultar adictivo, ¿no? El aumentar los resultados en un sentido puede resultar muy adictivo porque dices, aquí consigo resultados, se me reconoce por conseguir resultados aquí y yo me valoro a mí mismo por los resultados en este ámbito concreto, ¿no? Pero eso para mí es un desarrollo muy limitado, ¿sabes? O sea, muy, muy enfocado en... hacer lo que ya se me da bien, ¿no? Para mí desarrollo es apertura, completa apertura. O sea, si esas personas... Claro, el desarrollo siempre, ¿con qué lo relacionamos? Con hacer ejercicio, con entrenar, con darse duchas de agua fría, a lo mejor con meditar también. Pero no. O sea, tú exponerte a las dificultades, por ejemplo, de emprender una empresa, eso es desarrollo. Tú salir de tu zona de confort y empezar a... ser más atractivo para hablar con chicas que hasta ahora no te habrías atrevido a acercarte, eso es desarrollo. Afrontar la incomodidad es desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas se centran en el desarrollo básico, por así decirlo, que son estos hábitos que acabo de mencionar, y se quedan ahí. Entonces, cuando no saben qué hacer, pues voy a entrenar todavía más. En vez de entrenar una hora, voy a entrenar 2 horas al día. Es como, no, o sea, tranquilo, ese ámbito ya lo tienes cubierto. Déjalo. O sea, no lo dejes aparte, pero deja las rutinas que ya tienes y dedícate a afrontar la incomodidad en otros ámbitos en los que puedes y, en mi opinión, deberías avanzar.
Ya. Me ha gustado eso que dices, que al final montar un negocio puede ser la mejor escuela de desarrollo personal.
Madre mía.
Que existe.
Sí. Yo ahora, que claro, yo, o sea, siempre me he relacionado más con el desarrollo y menos con los negocios como tal, aunque siempre me ha atraído mucho. De hecho, yo he compaginado la ducha fría siendo director financiero de una empresa durante 3 años. O sea, es un ámbito que me gusta mucho.
¿Y hace cuánto ya fuiste al 100% con tu proyecto?
Hace muy poquito, hace unos escasos 4 o 5 meses. Pues siempre he estado muy contento ahí, ha tenido muchísimas ventajas. He viajado por todo el mundo, por aparte de director financiero, también he hecho de comercial porque me gustaba y tenía buena imagen. Entonces me ha aportado muchos beneficios y estaba muy, muy, muy bien pagado, obviamente. Siempre he estado muy contento y yo he podido compaginar, pero ahora he querido dedicarme más a esto y mientras grabamos esto estoy lanzando mi primera escuela, ¿no? Que bueno, que tiene ese ámbito de negocio, ¿no? Sí. Ya dentro, porque ya cobro mensualidades y demás. Y está suponiendo un reto muy grande. Y el momento en el que estoy ahora mismo, estoy a punto de terminar el lanzamiento y he vivido el lanzamiento como algo muy intenso, porque en el fondo es un ámbito en el que yo todavía no estoy cultivado. O sea, en cierto sentido sí, ¿no? Porque siempre he tenido mis pequeños negocios de asesoría, sí. y mis ventas de servicios y de libros, pero de algo más grande, ¿no? Entonces... Te hace enfrentar una incomodidad. Yo lo estoy viviendo como algo de desarrollo.
Sí. Que bueno, luego hablaremos más de la escuela, que me cuentes un poco todo, creo que sea interesante.
Estupendo.
También lo que veo que a la gente lo que le cuesta es, para tanto desarrollo personal como negocios, uh-huh. ese vencer la pereza, la famosa palabra procrastinar.
Sí.
¿Cómo se consigue pasar eso? Y para tomar acción.
¿Cómo destruir la pereza? ¿Cómo destruir la procrastinación? La pereza es, además, es algo bastante moderno esa expansión de la pereza, porque hasta hace poco se percibía como un pecado capital. De hecho, es uno de los pecados, de los siete pecados capitales, pero ahora nos llenamos la boca con ello, ¿no? O sea, rara vez decimos siento envidia. En cambio, decir siento pereza es como algo, está muy normalizado, ¿no? Es esa mediocridad normalizada que hemos comentado antes. Pero la pereza es lo que te va a separar también de todos tus objetivos. O sea, es esa necesidad por evadirte, por no enfrentar tus pensamientos, no enfrentar aquello que sabes que es lo correcto. Entonces, depende muchísimo de esto que hemos comentado a lo largo del podcast, ya ha salido en varios momentos, de esa dopamina barata, ¿no? Que nos ofrece placer a través de la evasión, de no enfrentar nuestros pensamientos, no enfrentar nuestros miedos. La pereza es una desconexión con esa parte de ti profunda y un poco oscura y que te dice, es esa cabeza que te dice deberías, ¿no? Deberías estar haciendo lo otro, deberías estar haciendo esto, pero no, estás aquí con el móvil, ¿eh? Estás aquí con el porno durante 2 horas. Entonces, la forma de vencer la pereza es reducir esos estímulos dopamínicos que hemos comentado antes, ¿no? Dejar de procrastinar significa dejar de depender de esa dopamina barata que te...
Para hacer lo que sea, ¿no?
Eso es, porque procrastinar lo percibimos como un no hacer nada. Pero es que no es no hacer nada, es hacer algo que te impide hacer lo que sabes que deberías hacer, porque como hemos comentado antes, nadie nunca está haciendo nada. O sea, procrastinar no es meditar, podría verse como procrastinar, sí, en esos términos, ¿no? Pero no lo percibimos como tal, porque estamos haciendo un ejercicio mental dentro de nosotros. Entonces, reduce esos estímulos dopamínicos, empieza a derivarlos hacia una dopamina sana, como puede ser la de la meditación, la del entrenamiento, la de conseguir esos pequeños logros, la de educarte, culturizarte, convertirte en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Avanzar. Si a mí hay un... Mira, esto es de las pocas cosas buenas que tienen también pues los vídeos cortos y los reels estos que aparecen en Instagram, ¿no? Que me apareció otro que decía, imagínate que se abre un portal del tiempo hacia otra dimensión y de ella aparece la mejor versión de ti mismo, ¿no? Y imagínatela, ¿cómo sería esa mejor versión? ¿Sabes? Estoy seguro de que muchos hombres que nos están escuchando ahora, o muchas mujeres, pues, se imaginan esa versión empoderada, ¿no? Más fuerte, más decidida, más segura, ¿no? Con éxitos en cualquier ámbito profesional que les apasiona, pues... Una vez visualizas esa versión, ¿no? Que todos la tenemos en nuestra cabeza. Yo me imagino a la mía de dentro de 5 años o de 40 años. Haz las acciones que te encaminan hacia esa versión. Y sabes ya perfectamente que procrastinar no te va a encaminar hacia ella. Sí.
También creo que es un tema de energía. Uh-huh. Un tema energético de... Que también las redes sociales quitan mucha energía. Quitan, ¿no? Mucha. Esto sí. También lo hablamos con Adrián Solá, que él comentaba que... Aunque tú estés mirando TikTok, Insta, lo que sea, descansando, sí. Como que a nivel mental hay que hacer tantos procesos de ver tantas cosas y tal, que cansa mucho, ¿no?
Muchísimo.
Y es algo que me sorprendió, ¿no? Porque lo último que te esperas que va a hacer mirar Insta es cansarte, ¿no?
Uh-huh. No, impide que repongas. Más que cansarte, bueno, cansa porque estás estimulando tu cerebro, pero impide que tú repongas energías, porque estás utilizando esas energías que podrías estar reponiendo cuando estás relajado en algo que realmente es insulso, que es esa contemplación, estimulación constante, ¿no? Prestar atención cansa mucho. De hecho, hace poco, fíjate, fui con mi chica a una... ¿cómo se llama? Un escape room de terror que hay aquí en Madrid, que yo iba ahí pensando, va a dar mucho miedo. Los cojones, o sea, no sabes cómo juegan psicológicamente contigo para que experimentes terror. Apagan las luces, aparecen personajes, o sea, te tocan, te hacen cosas que dices, hostia. O sea, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Cuando salimos de ahí, salimos agotados. No corrimos, o sea, no tuvimos que hacer ejercicio físico, fue solo mental, todo mental. Agotados que tuvimos que llegar a casa, tumbarnos y decir, pasamos de todo. O sea, tendemos a pensar que la energía solo la utilizamos con cosas físicas, ¿no? Pero nuestro cerebro es el principal consumidor de energía. Si algo consume energía de todo nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces hay que cuidar también eso.
También otra cosa que veo, sobre todo en los jóvenes, y es el hecho de qué hacer con tu vida.
Sí.
Que para mí es lo más complicado que tiene que hacer el ser humano a lo largo de su vida, es el elegir
el propósito.
¿Qué quiero hacer? Sí. Y luego una vez que ya sabes qué quieres hacer, en mi opinión, es más sencillo conseguirlo, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo de ese momento en el que estás un poco eligiendo de cuál va a ser mi carrera profesional, qué me gusta, qué quiero estudiar. Uh-huh. Es duro.
Es duro.
Es muy duro. ¿Qué le dirías a la gente que está en esa situación para que encuentre lo que quieren hacer?
Pues yo creo que cuando optimizas tu vida, el propósito aparece. Y aparece además cuando pruebas, cuando haces cosas, cuando te mueves. Cuando estás estancado, cuando no haces nada, es imposible encontrar ese propósito. Pero tú, cuando vas probando cosas que te llaman la atención, te vas acercando hacia él. Yo he hecho muchísimas cosas. Por ejemplo, yo he estudiado administración y dirección de empresas y marketing. He tocado la batería. Me han interesado los deportes de riesgo. Tengo el título de paracaidismo. He hecho snowboard. He hecho un montón de cosas distintas que me llamaban la atención, ¿no? Tengo un máster en producción musical también. O sea, y pensaba que por ahí podía ir mi vida. He ido probando cualquier pequeña cosa que a ti te llame la atención. Me han gustado los idiomas también. Cualquier pequeñita cosa que a ti te guste, dale un shot. Métete ahí. Pruébalo. Al principio, obviamente va a haber resistencias porque es un ámbito que no conoces, pero mira a ver qué hay detrás de todo eso, ¿no? Porque luego, cuando echas un vistazo a ese campo, ¿vale? Y vas viendo cómo actúa la gente que es una experta en él, puedes discernir si tú quieres hacer exactamente lo mismo.
Es que es difícil saber qué quieres. Por ejemplo, ¿qué quiero estudiar? ¿No? Quiero estudiar administración de empresas.
Sí.
Pero claro, lo que tienes que pensar es qué trabajo vas a tener con eso, imaginarte que te va a dar, te gusta ese estilo de vida, tal, no sé qué, y decidirlo. Y sin duda yo creo que el probar es la clave.
Es fundamental.
Es la clave. Y luego también pensar que cuando estás incluso en el instituto o en la universidad, lo único que tienes que hacer es eso. Puedes hacer solo eso, pero si además de eso pruebas todo, uh-huh. es que vas por 100 y encuentras eso que te gusta muchísimo más rápido.
Sí, y lo encuentras. Sí, que fíjate, o sea, encontrarlo rápido puede ser importante, pero encontrarlo es lo realmente importante. Que sea a los 17, o sea a los 21, o sea a los 24, para mí no tiene tanta relevancia. O sea, yo empecé con mi proyecto, el cambio de chip lo tuve a los 25 y empecé a los 26. O sea, empecé mucho más tarde que la norma ahora mismo, que normalmente, pues, como tú, ¿no? Que empezaste más a los 17 y tal. Pero yo me voy a morir satisfecho. O sea, yo ya con lo que he hecho me muero satisfecho, pero la mayoría de las personas no llegan ni siquiera a ese punto. Entonces, mi consejo, si eres más joven, es que no te agobies, pero prueba. O sea, no lo pases mal, no te frustres, ¿qué hago? Simplemente haz. Oye, ¿te llama la atención este idioma? Ponte a aprender este idioma. ¿Te llama la atención emprender? Ponte a aprender sobre emprendimiento. ¿Te llama la atención las ventas? Ponte a aprender un poco sobre ventas a comunicación. Ponte a aprender sobre comunicación. O sea, zambúllete un poco en aquello que te apasiona.
Sí, sí, creo que la clave es esa, es el probar. Uh-huh. Luego, hemos hablado antes sobre la mediocridad normalizada. ¿Tú dirías que, en este caso, el hombre moderno es débil?
Sí. Sí, yo creo que sí, que es débil. No digo que deba mantenerse débil o que no pueda reconocer esa debilidad y decidir actuar para volverse más fuerte, pero sí, desde luego me parece débil, ¿no? O sea, incluso iría más allá. O sea, hay veces que a mí me resulta hasta ridículo, ¿sabes? O sea, yo cuando veo a hombres es que me cuesta hasta utilizar el calificativo hombres, o sea, diría tíos o, ¿sabes? O personas, no lo sé, pero que con 40, 50 años ocurre algo muy pequeñito en sus vidas, el camarero tarda más de la cuenta o, ¿sabes? Su mujer les dice algo que les incomoda y saltan y son reactivos, ¿no? Y dan golpes a la mesa y tienen estos comportamientos que son muy, muy típicos, ¿no? Los vemos muchos, gritan, insultan, son reactivos. A mí me resulta patético, o sea, me resulta ridículo, o sea, yo creo que hay un momento en la vida de todas las personas cuando se vuelven maduras que se dan cuenta de que los adultos no son esos ejemplos a los que deben seguir, ¿no? Que tienen muchísimos miedos, muchísimas heridas, tienen muchísimas carencias que intentan tapar, que te hace darte cuenta de todo esto. Pero sin duda yo creo que hoy en día falta muchísimo fomento de estabilidad mental, muchísimo fomento de fortaleza, de estar tranquilos, de mantener las formas, de educación también, de empatía con los demás, que pueden llevarte a no ser débil, que pueden llevarte a ser un ejemplo. Y a mí me inspiran mucho los hombres mayores que son ejemplares, que se ve que les puede venir cualquier tormenta, puede ocurrir lo que sea en que sus vidas, aguantan. Que la aguantan, que están ahí firmes, ni se inmutan, macho. Por dentro, obviamente, están haciendo una gestión interna, ¿no? O sea, no es que sean insensibles, son sensibles, pero son capaces de decir, oye, esto me cabrea, ¿qué voy a hacer? ¿Dar un golpe a la mesa? ¿Dar una hostia a esa persona? No, me voy a mantener calmado, porque esta es la persona que yo quiero ser.
Entonces, para ti, algo sí que es importante para no ser débil es el hecho de que lo externo no te, o sea, no te afecte tanto que tengas que reaccionar
eso es,
así.
Eso es.
¿No? Que obviamente te afecte, pero que sea algo interno y que tú...
Que sepas que gestionarlo. O sea, es esa gestión. O sea, la mierda nos viene a todos. Ahora, cuando nos viene, ¿qué haces con ella? ¿Te la comes? ¿Sabes? Y luego la escupes, ¿vale? O simplemente dejas que te atraviese, te mantienes imperturbable, eres consciente de que las decisiones que tomas con esa emocionalidad y esa reactividad siempre son malas, siempre son malas. O sea, cuando tú estás cabreado, lo que si lo externalizas y tomas una decisión en ese momento, esa decisión siempre va a ser mala, siempre te arrepientes. Insultar nunca te va a llevar a ningún lado bueno. Meter una hostia nunca te va a llevar a ningún lado bueno. Con el tema de emprendimiento y todo esto, lo mismo. Si tú estás muy asustado y muy acojonado en un momento dado y actúas justo, lo vas a hacer no desde la racionalidad, lo vas a hacer desde la emocionalidad. 100%. Y las decisiones que tomas ahí siempre son peores. Nunca piensas, ¡buah, qué bien que me dejé llevar por el miedo y tomé una decisión importante en ese momento! Jamás. Y para mí, algo que implica ser fuerte es eso. No solo fortaleza física, porque muchas veces lo pensamos en ese término. No, no, fuerte mentalmente.
Todo eso. Hablemos ahora de tu modelo de negocio. Ahora, al final, vale, en el canal hablábamos mucho de negocios, tal, negocios. Que luego... Yo flipo porque cuando traigo a gente como tú, que traje a Adrià Solà,
sí,
es el podcast con más visitas. Y este sí, probablemente qué funcione bueno, súper bien porque bien, es que va de la mano.
Sí.
Va de la mano y,
sí, sí,
y yo lo que entiendo que la gente que mira esto son emprendedores, empresarios,
uh-huh,
y les gusta todo lo que esté relacionado con esto.
Sí.
Entonces, tu negocio, ahora has hecho el cambio a esto nuevo que trataremos, pero...
Eso es.
Por lo que he ido investigando es YouTube,
eso
YouTube
es,
Ads, obviamente.
Uh-huh.
La newsletter ahora que es algo nuevo. Uh-huh. Asesorías que has estado haciendo hace mucho tiempo.
Eso es.
Que esto yo me acuerdo de hace tiempo porque a mí lo que me parece brutal de YouTube es que yo puedo entrar en tu canal, uh-huh, y yo sé tu negocio.
Sí, claro. Ahí. Está todo ahí. Claro.
Es todo público y eso me encanta porque puedes ver el negocio de la gente.
Sí.
Me acuerdo de ver lo de tus asesorías, que creo que valían 100 euros la hora.
Antes sí. O antes, sea, pero sí, luego fueron escalando a 200. Escalando, en vale, los últimos momentos ya estaban a 500 la hora.
Ah,
sí,
vale,
sí, sí, sí.
Vale,
luego vale, avanzó mucho.
Pues igual lo vi por 100, 150, sí, 200 y decir, sí, hostia, realmente le vale la pena... una hora por ese dinero, ¿no?
Claro, porque... por eso fue subiendo en el claro, fondo, porque ya me dejaba de merecer la pena, aparte de que es un filtro para la persona realmente comprometida, sí, y que realmente valora tu tiempo.
Las asesorías están guays, pero son sacrificadas.
Me cansaba muchísimo. Sí. Con ciertas personas no, ¿sabes? O sea, a mí lo que realmente me mueve con todo mi proyecto es poder tener un impacto positivo en las personas y animar a esas personas a cambiar. O sea, en el fondo, mi objetivo de mi contenido... En el fondo es que dejen de consumirme, que dejen de necesitarme, que puedan crear un juicio propio y que realmente sean personas completas. Pero sí, sí, es muy cansado. Y en cuanto, por no irme por las ramas, volviendo al modelo de negocio que comentabas, en efecto, es YouTube Ads, las asesorías privadas, algunas promociones que también he hecho para un par de empresas.
¿Con qué tipo de marcas suelen contratarte?
Pues, bueno... Por tirar la caña me tiran muchísimas, o sea, que si de VPN, que si de sí, temas de ropa y cosas estas que a mí no me interesa, pero las dos con las que he trabajado, yo solo he trabajado con las dos con las que he sentido conexión con mi proyecto, que ha sido Nextory, que es una empresa de audiolibros y de libros en línea.
Sonar.
Sí, es estilo Kindle.
Pero está en inglés, ¿no?
No, está no, en español. No, no, está vale, en español. Sí, sí, de hecho con ellos me he sentido muy bien, va muy de la mano, ¿no? Con el desarrollo rollo, y con Notion también, que es la típica.
Con Notion, sí. Hice una promo con ellos y mola.
Sí, está bien. Sí. A mí me gustó también. Aunque no es el foco principal, pero bueno, siempre está bien, sobre todo si va acorde a tu canal. Y luego mi libro también, que eso también genera ingresos. Y ahora pues he abierto la escuela porque me apetecía pasar de nivel en ese compromiso también con las personas.
¿Cuántos millones de visitas tienen tus vídeos al mes?
Al mes, pues depende. Hombre, pues hay de todo. Normalmente lo mínimo suele ser 1 millón de visitas al mes. Y lo máximo que he tenido han sido 4 millones de visitas. Claro. Entonces, pues con eso, pues lo sabes bien. Cuanto más mejor es tu contenido, mayor es el flujo de personas que al final van a aquello que monetizas o que pueden invertir, ¿no? Que tú les puedes aportar, y mejor te va en tema de ingresos.
Y esto ya, tú contestas lo que quieras, una horquilla, pero ¿cuándo puedes estar generando un canal de los más grandes de España de desarrollo personal? Vale. Sumando, quitando esto nuevo que
el
has
mío
hecho.
Dices, ¿no? Sí. En mi caso. Pues mi horquilla suele ir entre 8.000 hacia lo bajo, 15.000 hacia lo alto aproximadamente. Yeah. Depende también. Este mes, como ha sido de lanzamiento, pues ha sido muy, muy superior, ¿no? Obviamente. Pero aproximadamente eso con todo lo que tengo.
Sí, sí. Al final, es que es un muy buen nicho, en mi opinión. Obviamente no se paga tanto con finanzas en YouTube, pero es un nicho que no tiene nada que ver con gaming o eso que comentábamos
antes. No, por supuesto. No, además es muy realizante. O sea, yo me siento muy bien con el trabajo que hago, y cuando te vienen personas que te agradecen profundamente, te agradecen esas cosas. Hubo una vez que estaba con una exnovia ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo, a lo mejor 2 años, tampoco me voy a ir tanto al pasado, que llevo 4 con mi proyecto, y se me acercó un chico en el supermercado y me dijo que literalmente había estado en un momento muy depresivo de su vida, que incluso tenía pensamientos suicidas, y que en parte mi contenido le ayudó con eso. Y claro, cuando te dicen eso, dices, joder, te sientes muy bien contigo mismo. Es como el dinero rehecho. De hecho, es como una nimiedad cuando ves que puedes tener un impacto positivo de ese estilo. O sea,
eso es increíble. Yo te prometo que, como todo en la vida, estás, hay días más motivados, menos.
Sí.
Y me ha pasado igual, de estar un día así desmotivado y ir a comprar lo que sea o salir y que alguien te diga algo. Es que vuelves a casa nuevo, ¿sabes? O te ha ido mal un vídeo que es una métrica de éxito de YouTube,
¿no?
Sí. Ha sacado un 10 de 10.
Sí.
Pero te vas por la calle y un tío te dice algo y te da igual el 10 de 10.
Te da igual.
Eso es brutal.
Pierde relevancia.
Eso es brutal. Sí. Y luego cuéntame sobre esto nuevo que has sacado, que es algo... Es la primera edición. Por lo que yo he entendido, es una academia que te enseña a ser creador de contenido especializado en todo el tema de divulgación.
Sí. Bueno, no solo especializado en eso. Se llama la Escuela de Maestría Personal. Le he puesto ese nombre, MP, porque me parecía como el sí. Desarrollo personal, pues ya, maestría personal, ¿no?
Claro.
Sobre todo está enfocada a hombres a encontrar esa sensación de propósito, aprender a seguirla, a generar contenido con aquello que les apasiona y a poder monetizarlo. Porque te puede apasionar algo, pero si no tienes vías para monetizarlo, en el fondo sigues dependiendo de un trabajo. Yo, gracias a Dios, tuve un trabajo que a mí sí me gustaba, pero la mayoría de la gente o de los hombres tienen trabajos que no les satisfacen.
¿Tú compaginabas tu trabajo con tu emprendimiento?
Con mi proyecto,
Y esto es la gran duda. En España tú puedes tener un trabajo y ser autónomo, la verdad.
Sí, las dos cosas. Sí,
que no puedes es ser autónomo y ser funcionario, creo.
Vale, eso no lo sabía, pero puede ser. No, pero trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena, sí. De hecho, tienes beneficios también en la declaración de la renta. Vale. Obviamente, pues estás pagando un poco dos de todo, ¿no? Entonces, y aquí en Madrid tienes incluso una subvención de la cuota de autónomos del 50%, o sea que está bien, sí. Y en cuanto a esta escuela, pues es dar el siguiente paso. O sea, es una inversión grande la que tienen que realizar, pero lo he hecho porque yo quiero trabajar de forma personal con hombres muy comprometidos. De hecho, mucha gente me decía, joder, podrías haber hecho algo mucho más barato para todo el mundo. Y digo, ya, pero es que para todo el mundo ya he hecho todo mi resto de contenido. O sea, todo mi canal, todo mi podcast, mi libro, que realmente es una inversión mínima, todo lo he hecho un poco no enfocándome en el dinero, sino enfocándome en esa aportación para todo el mundo.
Tienes varios tickets. El que no quiere gastar nada tiene contenido, el que quiere gastar 15 o 20 euros claro. tiene un producto.
Claro, claro.
El que quiere gastar más tiene otro.
Eso es. Eso es, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? El low ticket, claro. medium ticket, high ticket, pues quería crear algo high ticket en lo que yo además participar de forma activa y esforzarme y hacer un seguimiento y tener esa relación personal con gente, que al final esto también es una parte del negocio, ¿no? Tú quieres tus clientes ideales. O sea, tú si quieres trabajar con X tipo de persona, no puedes abrir las puertas a todo el mundo. Entonces yo lo que tenía claro es que quería trabajar con hombres comprometidos con sus proyectos, con su sensación de propósito y que quisieran avanzar en conjunto. Para mí esa era como la idea de una comunidad ideal en la que yo poder participar y poder guiar. Entonces eso es lo que he creado.
Claro, y al final es una comunidad, pero que el objetivo final es que acaben
creando proyectos, creando, monetizando proyectos pero, y viviendo de su pasión.
¿Pero tiene que ir relacionado con YouTube, creación de contenido? ¿O es
sí, o sea, yo, por ejemplo, yo, o sea, la temática es un poco más indiferente. Yo,
pero es creación de contenido.
Sí, es creación de contenido, sobre todo enfocado pues, en aportar valor. O sea, como te decía antes, me vino un chico que me decía que quería hacer gameplays, pues le dije, lo siento, este no es tu lugar, ¿sabes? Porque aquí no vamos a buscar simplemente millones de visitas a través del entretenimiento. O sea, vamos a intentar aportar valor a la gente y luego aprender a monetizar ese valor. Y consiste en eso. Además, luego también dentro pues voy a meter un montón de... Quiero traer a expertos y hacer talleres sobre distintos ámbitos de la vida, ¿no? De comunicación, de rutinas, de compaginar el trabajo con un proyecto. O sea, todo está enfocado en esa sensación de propósito.
Sí, sí. Al final también te permite lo que comentábamos antes de sacar un poco el business y no depender tanto de YouTube.
Eso
que
es. Eso es.
Al final tienes tu propia empresa eso que es. Le vas a meter tráfico por YouTube, Instagram, por donde sea.
Eso
y,
es.
Y va a hacer que funcione todo eso.
Justo, justo.
Entonces, mañana se acaba el
lanzamiento.
El lanzamiento y ya empezarás con todo.
Y ya empezaré a trabajar. Sí, sí, que además tengo unas ganas locas, macho. Se está metiendo, claro, al final con todo esto, el filtro ha sido buenísimo porque se está metiendo gente con muchas ganas de comprometerse. Ni siquiera he empezado las clases, o sea, no he empezado. El domingo tengo la primera llamada con ellos y ya están todos dejando sus presentaciones, retroalimentándose entre ellos, dejando comentarios, claro. ¿no? Muy participativos. Y claro, digo, joder, qué bien. O sea, qué bien, qué ganas.
Yo creo que también es lo bueno del high ticket. Que la gente que entra es...
Es gente, la que, gente que quiere
es gente
trabajar.
Comprometida.
Gente comprometida. Comprometida, eso es.
Porque cuesta 1000 el...
¿La entrada?
La entrada y luego ¿cuántos?
200 al mes.
200 al mes.
Entonces es un filtro grande. O sea, quien no... Quien quiere probar a ver si esto es para él y generar un poquito de contenido y demás,
no
se mete. Claro. Es que no se mete. Solo se mete a que quiere ir con todo.
Pues David, para ir concluyendo, última pregunta.
Vale.
Que al final, pues con tus emprendimientos y todo, has ido ganando dinero. ¿En qué te has gastado más dinero para celebrar un logro?
Pues no he sido mucho de gastar dinero, he sido mucho de invertir dinero en material, en equipo, en todo lo que pudiera hacer que todo mi proyecto pues pudiera ser más grande, ser más fuerte, ¿no? Pues ahora, pues con todos los sistemas de la escuela, de las páginas web y todo esto, también he invertido mucho dinero. Pero gastar dinero como tal, para mí lo más reconfortante, pero que no lo veo como un gasto, es viajar. O sea, cuando mejor me ha ido, cuando me ha ido muy bien, este verano, por ejemplo, me he ido con mi hermano a Japón y además me he ido como una sensación de merecido lo tengo, ¿sabes? O sea, cuando viajo además es como me desentiendo bastante de todo.
De todo,
o sea,
¿no?
Quiero relajarme, disfrutar de la cultura y ahí sí que ese dinero, ¿no? Que a lo mejor he conseguido a través de lo que hago, sí que me lo gasto de forma tranquila. Oye, que me apetece comer las mejores comidas, como las mejores comidas, me quiero quedar algún día en algún sitio guay, ¿sabes? Pues lo hago. ¿Sabes? Pero no soy mucho de... No me considero una persona...
No, tu gasto, no es tanto material, sino experiencias.
Experiencias, eso es.
Con viajes. ¿Has viajado más por Asia? Creo que sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Me he recorrido Hong Kong, Singapur, Japón, Tailandia, China. He estado en muchísimos países, ¿no? Es una de mis mayores pasiones que ya quiero tener durante toda mi vida.
Me gustan bastante también y toda la zona de Asia.
¿Has estado?
Sudeste asiático, pero bueno, que me falta. Sí. Me falta mucho.
¿Qué te ha gustado más? Por curiosidad.
Tailandia me gusta mucho. He estado dos veces.
Muy bonito.
Estuve el año pasado en Bali.
Sí, qué bueno. Mira, ese me falta a mí.
Pero vamos, que me falta mucho. Vietnam me llama bastante la atención.
Sí. Qué bueno.
Tengo ganas.
Qué bueno.
Pues nada, David, un placer enorme tenerte por aquí.
Adrián. Bueno, a ver, que tenemos los micros aquí.
Y nada, espero que hayas estado a gusto.
Muy a gusto, tío. Muchas gracias por traerme aquí. Y nada, con cualquier vez que vuelvas a pasar por Madrid y te apetezca repetir, por mí encantado de la vida.
Perfecto.